¿Me puedes traer la mochila roja que creo que están en las gafas? Aquella, thank you. ¿Mande? No, todavía te das una no vamos a entrar todavía. Estaban de manifestación. Bueno, pues estamos unos momentos en silencio. Abrimos nuestro corazón a los seres y a las tres joyas y tomamos refugio. Sanje
Chodam Choki Chamanga Chanchu Vardu Dani Kyasuchi Dani Giso Vipe Sanamgi Drava Pechi Sange Drupasu
Sanje
Chodam Choki Chamanga Chanchu Vardu Dani Kyasuchi Dani diso di personanti, drola pence sangue rupasu,
sangue
chodan chogi chonamba, chanchu padu dani kiasuchi, dani diso di personanti, drola pence sangue rupasu.
Muy bien. A ver, vamos a repasar, a ver si nos acordamos de algo de lo que hemos mirado esta mañana. Cada uno que diga algo que se acuerde, lo que quiera que sea. Cristina.
Las cosas malas.
Y ahora les tengo que decir, ¿no?
Ya has dicho algo, no está mal.
Sí, no, pues el significado de la palabra son de que cada sílaba significa una cosa.
Ajá.
Y chon es que ha superado los... ¿Cómo era? No me acuerdo.
Lo que ha dicho, los cuatro malas.
Sí, los cuatro malas.
Eliminar los cuatro malas.
Y digo los cuatro malas también. Ajá. Pues el primero es... No me acuerdo.
No pasa nada.
Los agregados, los... no sé qué, la muerte y el hijo de Mara. El segundo no me...
Pues el no sé qué es importante, ¿eh? Engaños.
Ay, claro.
En general es también bueno, lo que pasa, bastante con que se recuerde un poco, pero el orden suele ser bueno, porque te da una pauta. Vale.
Pues, o sea, agregados, engaños.
No, empezaba con los engaños. Engaños, agregados,
la muerte
y el hijo de ganado. Vale, pero ya se acuerda una cosa. ¿Alguien que se acuerde del té?
Eso es más grande.
El den.
Si nos miramos, ¿no?
Yo tampoco sé si me acordaré, pero vamos, entre todos a lo mejor. Bueno, el den. ¿Sabéis lo que era?
El den.
Las seis fortunas.
Correcto. Haber reunido las seis fortunas excelentes.
Excelentes.
Vamos a ver cuáles son. Cada uno que diga lo que se le ocurra.
Excelente cuerpo.
Bueno. Empieza bien, perfecto. Excelencia del cuerpo.
Excelencia. Reconocimiento.
Sabiduría exaltada.
Incremento.
Esfuerzo.
Riqueza y...
ese es el primero.
En riqueza y le llamaban algo más. Sí, el de la riqueza y algo más, decían.
Riqueza era el segundo.
Y poder, riqueza y poder. El del cuerpo son las marcas.
Esplendor. Ah, sí, la buena fama o la buena reputación.
La buena reputación. Vale, pues las hemos sacado. Sí. A lo tonto, vale. Ok, ahora, el de.
El que ha ido más allá.
Correcto. Vale, entonces ella ya ha dicho bastante. Ahora, tú has dicho algo. No me acuerdo que era poquito. ¿Qué era?
El incremento.
Hay unos arcos árboles. Ok, otra cosa que te acuerdes, Coque. Perdonad, ahora que hago, que estamos haciendo este ejercicio. En general, a mí me funciona, por ejemplo, la mada de enseñanzas o nosotros esta mañana, y luego decir, bueno, ¿qué se ha hablado? ¿No? Yo me acuerdo mucho tiempo atrás, cuando estábamos en Valencia y yo estaba antes de ir a Oselín y todo, que venía a Gesetzungsserien solo. Tres meses al año. Y hacíamos eso, por ejemplo, si la sesión de enseñanzas era de 11 a 2, acabábamos a la 1:30 con el lama, pero la enseñanza no acababa. A la 1:30 el lama se retiraba y nos quedábamos el grupo, es decir, ¿de qué nos hemos acordado? ¿Qué es lo que ha dicho el lama? Y quieras que no, ese ejercicio de en caliente recordar lo que ha dicho.
Claro,
te ayuda un montón, te deja algo estable. Y luego también servía de que, por ejemplo, vale, las cosas que se han quedado así más confusas y demás, se retomaban para ya hacer las preguntas. O sea, que el repaso ese de el estudio, aunque sea, que no tiene por qué ser media hora, puede ser incluso 15 minutos, aunque la verdad es que solía ser bastante fructífero, porque te ayudas a que se mastique. Bueno, entonces estábamos en ello. Te he interrumpido y vas a decir.
No, no da tiempo para pensar. Sin así es suficiente. Hemos hablado de la mancha en capa, de artista.
Correcto.
Y presentando la grandeza del autor. Y antes de eso, era como lo preliminar a.
Bueno, ya nos ha hecho algo. Ya poquito a poco. Eduardo.
Yo me acuerdo de la historia de. Era Sangha que ve a Maitreya en un perro. Que los gusanos, para no dañarlos o matarlos, con la lengua, se cierra los ojos y al cerrar los ojos, para no dañarlos, al abrirlos ve a.
Perfecto. Además es tan interesante lo que cada uno se nos vaya quedando, ¿verdad? Primero hecho de verbalizarlo ya da otra tuerca. Muy bien. Espera, Irache. ¿No? ¿Sí que sí?
Yo me acuerdo de la historia de Atisha.
Ajá, ¿que nos la puedes decir un poquito?
Sí, en serio.
Claro.
No me
da
bueno. Pues que estaba en un monasterio. Y le escribieron y le intentaron decir que fuera otro, que tal, claro. Y consiguieron para ofrecerle oro, y un rey a la comitiva les secuestró, y que tenían que darle el peso del rey en oro, pero no consiguieron todo, salvo el peso en la cabeza, y decidió que le mataran,
pero que Atisha fuera el...
Perfecto.
Y allí escribió...
Una lámpara de candela.
Esa es.
Perfecto. ¿Ahorita?
A ver. La explicación de las transmisiones orales y de cómo funciona, ¿no? De el ejemplo, por ejemplo, que has puesto de... No me acuerdo quién era, pero el pájaro que escucha la Abhidharma y en su vida futura es capaz de ser un gran erudito en ello, simplemente por esas huellas que va dejando nuestra mente, ¿no? El proceso de las huellas que has explicado.
Muy bien. Olguita, bueno, aunque ya habías, ella ha arrancado bien, pero otra vez.
Aquí se me cae más. Por ejemplo, para mí algo importante ha sido esta mañana, no hablamos de los tertos.
Así.
En el fin de semana pasado también se hablaron de tertos y de textos ocultos, pero yo ahora me ha quedado claro que es el texto oculto. Es un texto, no es que estaba y que lo han descubierto, sino es un texto que se revela como por primera vez cuando se tiene el nivel para entenderlo. Sí, y eso
en cierta forma,
me ha parecido muy
bonito. Y Lola.
Pues hemos estado hablando del Lanrin y...
Menos mal.
Es la única que
no duda. No sé quién era.
Que a mí se me olvida todo. Estoy concentrado. Y entonces, que en el libro que estamos utilizando, en el Lan Rin Chenmo, no viene la vida de Lama Tsongkhapa, porque él se refiere a la vida de Atisha y él lo refiere como autor, porque es la raíz de su inspiración. Pero hemos estado hablando de la vida de Lama Tsongkhapa y a mí me ha gustado mucho, porque yo no conocía nada y tenía ganas de conocer algo, y creo que se trata de un niño que ya desde los 3 años... Pues, ¿qué hizo a los 3 años?
Tomó el primer voto
y luego a los 20 años me parece que dio sus primeras enseñanzas, y luego pues un montón de libros que escribió que fue muy importante y muy relevante para nosotros, porque con él empieza también los Gelupas, ¿no?
La creación Gelupa. Bueno, pues un pequeñito repaso que se nos vaya quedando, ¿vale? Entonces, además de todo eso, recordemos las 4 encabezados principales del Lan Rin son el primero,
la nobleza del autor,
la grandeza del autor, ¿vale? Con la finalidad, es que es
con
muy
la finalidad,
con la finalidad de conocer el origen noble de las enseñanzas, ¿vale? O la segunda,
la grandeza de las enseñanzas con el fin de generar respeto hacia ellos.
Sí.
La tercera,
el modo correcto de enseñarlas y de seguirlas.
Y de escucharlas.
Y de escucharlas.
Escuchar y de enseñar.
De escuchar y
luego,
enseñar.
Edu.
De forma práctica.
Cómo impartir las instrucciones en sí. Ajá. ¿Vale? Esas han sido las 4. No hemos dicho ningún encabezado así más, de los que os pregunté desde la, estos. ¿Vale? También recordar que hemos hablado. Respecto a las cosas que se hablan esta mañana de quiénes. Quienes se mantenían presente ante Lama Tsongkhapa cuando compuso este texto del Lan Rin. En principio, en el Lan Rin Chenmo habla de que tuvo la visión de todos los lamas del linaje y durante un mes, y luego se redujo a no a los que yo he dicho esta mañana, que creo que he hecho una galina de sangre, no es verdad, sino a Atisha, Sharawa, Potawa y Drontompa, aunque Gesela dice que en algunos textos no aparece Drontompa. Entonces, luego todos ellos se absorben en Atisha, y Atisha es el que se le dice a Lama Tsongkhapa que él se le ayudaría a componer este texto. Entonces, por eso es por lo que se considera Atisha también como partícipe, como autor de este texto, ¿vale? Y Sharawa, Potawa y Sharawa en realidad son después de Lama Atisha. Son estudiantes que aparecieron posteriormente, ¿vale? Esa es una de las cosas que se habla esta mañana. Y luego, sobre lo que la otra pregunta que teníais de lo del ornamento y lo de la lámpara en el camino, en concreto, lo especifica aquí, donde era, dice, cuando empieza del punto de mostrar la grandeza del autor para conocer el origen noble de las enseñanzas, lo primero que te dice es: estas instrucciones, en general, son las del ornamento para la comprensión clara, o lo que llamamos la Visamaya Lankara. Y a veces algunos de estos textos es bueno que sepáis el nombre en sánscrito, porque se dicen de forma natural tal cual. No sé si es la Visamaya Lankara en sánscrito, yo creo que sí, o si no, sea tibetano. Vale, dice, estas instrucciones, es decir, las de Lanrin, son las del ornamento para la comprensión clara, que fueron compuestas por Maitreya. Recordar aquellos 5 textos de Maitreya que transmitió a Sangha, el Visamaya Lankara era uno de ellos, ¿vale? Dice, y en particular el texto para esta obra es Una luz en el camino, de Atisa. Asanga es anterior a Lama Atisa, es decir, que en aquella exposición del ornamento y la realización clara no van a estar expuestos tal como Atisa nos los da, como la comida dispuesta para comérsela, sino que vas a ir encontrando aspectos de lo que aparece en el Lanrin en todo el texto de la Visamaya Lankara, ¿vale? Y luego fue con el tiempo Atisa quien compuso Una luz en el camino, ¿vale? ¿Eh? Ok, entonces, vamos a ver. Venga. Antes de arrancar en el punto en el que quería, hoy vamos a ver un poco a ver, ¿esto así se hace? ¿Dónde está la reproducción? Aquí. Reproducir desde el principio, aquí más o menos.
Vale. Bueno, sí,
no sé. Para tener un poco, se ve un poco la buena de Dios, ¿no?
No, bueno, sí.
Bueno, pues se ve y Santa Pascual. Lo que hay. Digo yo, ¿no?
Yo no veo nada.
Angelito.
Yo tengo que ir a los
oftalmólogos. Ah, no,
eso sí.
Yo digo, paso eso. Sí. Esto,
ahí está muy bien.
Esto no sé yo si lo hice yo o de dónde viene, porque te lo prometo que no lo sé. En mi documento pone Paloma, pero no recuerdo para nada.
¿En qué momento? Estabas con los espíritus.
Bueno, entonces, en general, no, hombre, me gustaría poderlo ampliar más. En inglés, por cierto, el Coque, ¿sí? Os pasé lo de Piero Siriani, eso es soberbio. No lo sé, supongo, vale. Yo, de la liberación en la palma de la mano en slides. Es number one. Ahora creo que ya está también en el área restringida del FPNT, creo, pero si no yo lo tengo. Vale, entonces, bueno, los 4 encabezados. La grandeza del autor, que esto se va a dividir en unas cuantas cosas. La grandeza de las enseñanzas, modo correcto de enseñar y escuchar, ¿vale? Y este es un apartado muy... Este también es una parte, bueno, este no es un apartado tan extenso, espero que lo cubramos quizás hoy, esta tarde, y luego este del orden correcto en el que se deben enseñar las instrucciones en sí, está por un lado lo que es todo el tema de la de voz, cómo confiar en el maestro espiritual, y aquí seguro que le dedica por lo menos un fin de semana el lama, ¿vale? Y luego, una vez has confiado en el maestro espiritual, cómo adiestrar tu mente en el camino, es decir, esto de la raíz del camino es el maestro espiritual, y luego cómo adiestrar tu mente una vez has confiado en el maestro espiritual. Y aquí estará por un lado esto de la exhortación para sacar el máximo provecho de esta vida de libertades y dones, es cuando se habla del perfecto renacimiento humano, lo que son las 8 libertades, las 10 dones, el valor de la vida humana, los objetivos que se pueden alcanzar y demás. Y luego ya viene el método para sacar provecho de esta vida de libertades y dones. Habrá una presentación general en la que se habla de forma muy... una pequeña como aperitivo, una introducción a lo que son los 3 aspectos principales del camino y el por qué se presentan de esa forma. Y luego ya se entra en la explicación detallada de cómo sacar provecho a esta vida de libertades y dones, y es donde se va a explicar en detalle el adiestramiento que se sigue la persona de capacidad inferior, intermedia y superior. Esto, que por cierto le falta una R, me da una rabia. Entonces, los niveles de adiestramiento, o que a veces dicen niveles de capacidad, esto lo habéis escuchado ya alguna vez. ¿Qué es lo que significa adiestrarse en el nivel de capacidad inferior, intermedio y superior? Recordar que todas estas enseñanzas, dice, tratado mediano de los estadios o del camino gradual a la iluminación. Entonces, el que quiere llegar a la iluminación, ¿Qué eslabones? ¿Cómo ha de trabajar su mente? Recordemos, las enseñanzas de Buda fueron muy extensas, ¿vale? Y entonces tenemos, y se clasifican, las del vehículo Hinayana y el vehículo Mahayana. A veces vais a escuchar que se dice Hinayana, Mahayana y Tantra. Incluso los maestros lo pueden decir. Lama Zopa Rinpoche especifica que mejor no hablarlo así, porque el Tantra es parte del Mahayana y puede dar pie a equívoco pensar que es algo separado. Entonces, las enseñanzas, el Buda dio enseñanzas de acuerdo a los niveles de su audiencia, ¿vale? Y su capacidad para ir progresando y sus predisposiciones. La finalidad era el logro de salir del sufrimiento, ¿ok? Entonces, dio progresivamente enseñanzas para el logro, los dos logros principales es el de la liberación personal, lograr el nirvana. Entonces, el objetivo del practicante Hinayana es lograr la propia liberación, es decir, cortar con la raíz del sufrimiento, la ignorancia, mediante la sabiduría que comprende la ausencia de identidad, y de esa forma liberarte del samsara, ¿ok? Y el objetivo, y dentro de lo que es el vehículo Hinayana, los practicantes, los tipos de practicantes es lo que llamamos oyentes, o también en sánscrito shravakas, y realizadores solitarios, o a veces también dicen budas solitarios, en sánscrito pratyeka budas, ¿vale? Entonces, el objetivo, recordar, lograr el nirvana. Y el objetivo del practicante Mahayana no basta con lograr el nirvana, sino lograr la iluminación. Con el nirvana uno ha eliminado lo que llamamos los oscurecimientos de los engaños. Cuando hablamos de oscurecimientos, también vamos a distinguir dos oscurecimientos principales o dos grupos de oscurecimientos. Ojalá no hubiera dos. Estamos hablando de aquello que nos oscurece o que entorpece el que podamos lograr el nirvana, y esos son los oscurecimientos de los engaños. Y el engaño raíz es la ignorancia. Cuando se erradica eso, la ignorancia desde los aspectos más burdos a sutiles, se tiene la percepción directa de la vacuidad, se va progresivamente meditando en la vacuidad para eliminar los engaños burdos y sutiles hasta llegar al estado de arahat o destructor de enemigos en el vehículo Hinayana. ¿Ok? Todo eso es una historia. Y para el logro, pero sigue siendo no más que la liberación personal, ¿vale? En esa mente todavía quedan las huellas que han dejado, las huellas muy muy sutiles que han dejado todos esos oscurecimientos. El ejemplo que a veces en las enseñanzas ponen es como cuando tienes ajos en una bolsa, quitas los ajos pero todavía queda el olorcillo. Entonces, es decir, las huellas dejadas por esa ignorancia y la actitud egocéntrica serían los oscurecimientos a la omnisciencia, o también les llamamos oscurecimientos a la sabiduría o a la iluminación, ¿vale? Entonces, el que pretende lograr el nivel superior, en la budeidad, es importante que comprendamos que no es que son cosas que van separadas. Para lograr la budeidad tú tienes que practicar, seguir el mismo camino que el practicante Hinayana, pero con la impronta de la mente de la bodhicitta, que es lo que te va a llevar a continuar el trabajo de erradicar, de no quedarte en la paz del nirvana. De hecho, algunas oraciones son: bendíceme, protégeme de los temores del samsara y de la paz del nirvana, porque claro, la paz del nirvana tiene que ser una pasada, indescriptible, más que indescriptible. Entonces, claro, y la suerte que nosotros tenemos, que ni siquiera probablemente hemos llegado, es casi seguro, o por lo menos yo, al nivel de capacidad inferior, pero la suerte es que desde el principio estamos escuchando Mahayana, iluminación, compasión, se nos están plantando semillas para que aspiremos a no conformarnos con liberarnos nosotros mismos, sino que aspiremos a poder ayudar a otros a salir del sufrimiento. Entonces, el que aspira a eso, por supuesto, tiene que recorrer los mismos adiestramientos para ir cubriendo progresivamente las etapas que te acercan a lograr el nirvana, y no morar en esa paz del nirvana por la fuerza de la compasión, seguir trabajando en ir erradicando las huellas de la ignorancia y la actitud egocéntrica. Entonces, con esto nos tiene que quedar claro: tres niveles, vehículo Hinayana, vehículo Mahayana, el objetivo nirvana y el objetivo iluminación. Dos oscurecimientos: los oscurecimientos de los engaños, que son los que nos impiden el lograr nirvana, y son los que trabajan principalmente los practicantes Hinayanas, y el oscurecimiento de la omnisciencia, que junto con los oscurecimientos de los engaños trabaja el practicante Mahayana para el logro de la iluminación. ¿Ok? Todo eso por un lado. Y luego, en esto, como hablábamos, el Landrin es esa presentación de los estadios progresivos a la iluminación. Y entonces, ¿cómo adiestrarse en el nivel inicial de la persona de capacidad inferior? No porque nuestra capacidad sea limitada, sino porque, igual que para llegar de aquí a la India necesitamos, te paran en Dakar, te dejan en no sé dónde, hay toda una trayectoria, pues exactamente igual. El logro de la iluminación, requiere de la acumulación de méritos o de compasión, método, y la acumulación de sabiduría. Requiere de haber generado la mente de la bodhicitta. Lamazo Parinpoche siempre dice: los budas vienen de los seres. ¿Por qué? Porque un buda viene de bodhisattva. Bodhisattva, o sea, el bodhisattva es el que se planifica, se compromete, se programa y trabaja para ser un buda. El bodhisattva viene de la gran compasión. La gran compasión la generas en base a los seres. Entonces, desde esa trayectoria, el Buda viene de los seres, y en ese sentido hemos de estar, igual que rendimos veneración a los Budas, hay que rendir veneración y dar aprecio a los seres, porque es gracias a ellos con los que estamos aprendiendo, ¿ok? Entonces, pero claro, para llegar a generar esa mente de la bodhicitta, que ha tenido que ver con ese compromiso a sacar del sufrimiento a los seres, has tenido que ser consciente del sufrimiento. La mente de la bodhicitta no va a ser nunca genuina si no ha pasado antes porque uno haya generado la propia determinación a cortar con el sufrimiento, o la mente de la renuncia. Entonces, en realidad, la mente de la renuncia y la de la compasión son similares, pero el foco es diferente. La mente de la renuncia es: yo pueda verme libre del sufrimiento y voy a trabajar para ello. Y la mente de la bodhicitta, de la compasión, es que puedan todos los seres verse libres del sufrimiento, y voy a trabajar para que eso sea así. Entonces, se generan, y todo el Landrin va a estar estructurado progresivamente para ayudarnos a despertar lo que llamamos los tres aspectos principales del camino, ¿vale? Luego lo introduciré, esos tres aspectos. Entonces, la persona de capacidad intermedia es la que el objetivo de ese nivel es llegar a generar, bueno, estos tres aspectos principales son la ética, la renuncia, la bodhicitta y la vacuidad, ¿vale? Entonces, con el aspecto principal de la vacuidad logramos salir del samsara, ¿ok? Con la bodhicitta tenemos el motor para lograr la iluminación, y la renuncia es la base para estas dos. Entonces, la persona que se adiestra, cuando estás en este nivel de adiestramiento intermedio, el objetivo es lograr generar la mente que se decide a salir de samsara. Generar la mente de la renuncia para cortar con las causas del sufrimiento, ¿ok? Pero ese objetivo, a su vez, está apoyado en el adiestramiento previo. Por ejemplo, nuestra situación ahora es que ni siquiera, si somos honestos, nuestro objetivo principal en la vida estamos totalmente afectados por los dharmas mundanos, ¿no? Yo, mi mío y lo mejor, ¿vale? La comodidad, los placeres, la reputación, etcétera. Entonces, todavía estamos arrastrados en una gran fuerza por el apego a las cosas de esta vida. Entonces, y de hecho, todas las acciones que van motivadas por apego, odio e ignorancia no son acciones de Dharma. No quiero deprimiros, pero esa es la verdad, ¿vale? Si estamos motivados por apego, odio e ignorancia, no estamos practicando Dharma. La práctica del Dharma empieza cuando empiezas a tener en consideración las vidas futuras, ¿vale? Y claro, cuando te empiezas a preocupar, a decir, vale, tras esta vida, como dice también Gesé Lamsan, solo hay unos pocos destinos, hay seis destinos que puedo elegir, tras esta, elegir con comillas, seis destinos a los que puedo ir tras esta vida, los seis reinos de existencia, ¿ok? Y cuando entras a considerar que tienes unas grandes probabilidades de que el próximo destino no sea nada atractivo, sino que sean los renacimientos desafortunados, dices, ojo, tengo que prevenirlo, ahora que todavía tenemos tiempo. Es como si sabemos que va a pasar aquí una catástrofe, te pones en marcha para prevenirlo. Y pues en realidad, la razón de meditar en el sufrimiento, tanto presente como en el sufrimiento de las vidas futuras, es para espabilar, para prevenir, para cerrar las puertas a renacimientos desafortunados. Entonces, el objetivo de la persona de capacidad inicial es asegurarse de cerrar las puertas, dejar de crear causas para renacimientos desafortunados, ¿ok? Pero, como decía, hoy por hoy no tenemos un renacimiento desafortunado, pero seguimos expuestos al sufrimiento. Entonces, comprendes que incluso los renacimientos superiores estás expuesta al sufrimiento, entonces estás, porque estás bajo control de karma y engaños, y entonces generas esa mente que aspira a salir del samsara, y para ello se esfuerza en cortar con el karma, los engaños y especialmente la ignorancia. Y ese es el adiestramiento de la persona de capacidad intermedia. Trabaja con con reflexionar sobre las desventajas de estar bajo el poder del karma y engaños, los diferentes sufrimientos de samsara, y trabaja con el origen del sufrimiento, con las causas, ¿vale? Y la persona de capacidad superior es la que comprende que no solamente tú estás sufriendo, sino que todos los seres están sufriendo, y entonces aspiras y te determinas a sacar a los demás también del sufrimiento, a no conformarte con eso. ¿Ok? Más o menos esta pequeña introducción, ¿vale? Entonces, de la grandeza del autor, en cuanto hablamos por un lado, ahora luego lo cogeré otra presentación que está un poco más extenso, pero al hablar de la grandeza del autor, principalmente nos vamos a centrar en Atisa, que es como, pues eso, la fuente de inspiración a seguir, ¿vale? Y se hablará principalmente de su nacimiento en una familia ilustre, cómo desarrolló sus buenas cualidades, y luego en los trabajos, cómo propagó el Dharma en la India y en el Tíbet, ¿ok? Entonces, ahora luego volvemos a esta presentación y paso a otra. A ver, en la que está esto un poco más extenso. Ok, aquí, bueno, esto ya para que aquí ni... Es como lo he cogido por aquí. A ver, espera un momento. No tiene que ver contigo. Tiene que ver con que he puesto mucho texto en muy poco espacio. A ver si lo logro. Bueno, ok, básicamente nos va a hablar cómo es... Ah, no, era de la vida de Atisa. Sí. Espera, esto es de más adelante, sorry. Vale, de la vida... Tampoco. Aquí. Vale, la vida de Atisa. Nos va a hablar del nacimiento en una de las familias más ilustres, es decir, nació... Si os dais cuenta, muchos de todos estos grandes maestros venían de origen noble. Y claro, eso también tiene mucha importancia allí en aquella época, y la verdad que está también, está todo eso ahí, vale, fenomenal.
Exactamente eso está.
Vale, sí. Fenomenal. Porque obviamente cuando tú vienes, por ejemplo, en la India, que está sobre todo lo de las castas, claro, si el Buda hubiera nacido de una casta inferior, ni flores, no hubiera podido para nada tener acceso ningún tipo de influencia. De hecho, cuando más adelante se estudie sobre el perfecto renacimiento humano, no sé si es ahí, o creo que es un poco más adelante en algo del karma, no me acuerdo ahora, se habla de las 8 cualidades de un renacimiento madurado, perfecto. Y entre ellas te hablan pues, de nacer con gran poder, con gran influencia, con una apariencia agradable, etcétera, porque obviamente, dependiendo de dónde aparezcas, el campo de acción de influencia va a ser mayor. Entonces, y muchos de todos estos grandes maestros, Atisha, el propio Buda Sakyamuni, no sé si también Asanga o Vasubandhu, algunos de estos también venían de, no me acuerdo de cuál de los dos, pero sí que había otros que eran hijos de príncipes o de reyes, ¿ok? Y entonces claro que el poder que tenían de influenciar a otros era todavía mucho mayor. Y aquí habla de eso, ¿no? El origen noble de su familia. Y luego, cómo desarrolló sus buenas cualidades y lo que hizo en Tíbet e en India en cuanto a cómo desarrolló sus buenas cualidades, ya os digo que tiene todo esto muchas subdivisiones, pero básicamente nos está hablando de todo el conocimiento que fue adquiriendo a través del estudio, ¿vale? Y por otro lado, cómo a través también de la práctica logró subyugar su mente mediante los 3 adiestramientos superiores, ¿ok? Vamos a entrar un poco aquí en ello, a ver. Vale, entonces aquí, ay, espera, esto lo tengo que poner así, sorry. Bueno, cuando nos habla de Atisha, y me serviré también de algo del Lanrim Chemo, por un lado, así como la Amazon Kappa, también Atisha desde pequeñito sobresalió, pero sin embargo tomó la ordenación bastante, no sé si a los 20 y tantos años me parece que tomó la ordenación. La Amazon Kappa ya visteis que fue muy prontito cuando tomó los primeros votos. Sin embargo, Atisha no, y Atisha fue un gran erudito y estudió profundamente lo que llaman las 5 ciencias, los 5 artes, que se ve que eso era parte de la formación, sobre todo en un linaje así real como el que tenía, y llegó a tener como mucho conocimiento y también mucha experiencia, un gran conocimiento de los métodos del tantra, del vehículo tántrico, y generó un cierto orgullo. Y es curioso cuando ves en las biografías ya sea de Atisha, como también en su momento de Gampopa o de algunos maestros que en algún momento generan orgullo o algo así, Y te llama la atención porque parece que dices, bueno, estos ya no tienen nada de orgullo. Entonces, claro, si te hablan tan humildemente de que han generado orgullo, ¿qué no tendremos nosotros, ¿no? Eso es interesante. Entonces, en su momento, como que generó un cierto orgullo de todo lo que conocía el tantra y tal, y en eso se le aparecen unas deidades en sus sueños y unos yidams, y le hicieron, y le rebajaron, le enfriaron rápidamente el orgullo, indicándole todo lo que no conocía. Ese es uno de los antídotos al orgullo. Porque claro, tú el orgullo, te sientes orgulloso de algo, y si es en relación al conocimiento, pues de lo que conoces. Por mucho que conociéramos, y a ti se conocía mucho, hay mucho más que se desconoce, y eso le desinfló su orgullo, ¿okay? Luego aquí nos dice, pues eso, que estuvo totalmente como muy formado en las diferentes ciencias del momento y también en los diferentes métodos del tantra, ¿vale? Y luego en cuanto a cómo bueno, quería ver aquí algo que ponía en esta página que ya me llamaba la atención. 35. Bueno, Atisha, aunque aquí no lo he localizado dónde y tampoco he mirado mucho en Liberación en la Palma de la Mano, Atisha tuvo muchos maestros, no sé si eran 150 y algo, ¿vale? Y entre sus maestros especialmente estaba, la cantidad no lo sé decir, pero lo recuerdo así de a lo lejos. Y entre todos sus maestros, especialmente cuando hablaba de Lama Serlimpa, que es de quien recibió el linaje de la bodhichitta, era quien especialmente le conmovía. Y también veréis que menciona Dharmarakshita. Yo no sé por qué a veces mencionan Dharmarakshita y otras veces Serlimpa, porque es el mismo. Yo no lo sabía, pero es exactamente el mismo. Por ejemplo, bueno, por lo que veo en los textos, el texto este de adiestramiento mental de la Rueda de Armas Afiladas, compuesto por Dharmarakshita, cuando tú te lees el prólogo y la introducción, es Serlimpa el que compuso ese texto. Entonces, pero ¿por qué a veces te lo hablan como de armar siete a tres como se rimpa? Pues no lo sé, pero parece como si fueran dos diferentes, y hasta donde yo sé y viendo lo que ponen en los textos, tengo que decir que sea el mismo, ¿vale? Entonces, y una historia bonita respecto a lo de Dharmaraksita o la Master Limpa, Atisa, pues precisamente para recibir las enseñanzas sobre el linaje de la Bodhicitta, viajó, no sé si fueron 12 o 13 meses, en unas condiciones nada fáciles en aquella época, hasta la actual Indonesia de hoy, que era donde residía Lama Serlimpa, ¿vale? Y allí permaneció como cerca de 12 años escuchando enseñanzas. Y según veo yo, por lo que pone aquí en el texto, no solamente de la Bodhicitta, sino también de los diferentes postulados filosóficos que Lama Serlimpa, no me acuerdo yo ahora de cuál de todas las escuelas era, pero no era, no me acuerdo, no lo voy a decir, pero no era de la más superior, pero sin embargo tenía el linaje de la Bodhicitta, Lama Serlimpa, que es de quien lo recibió Lama Atisa, ¿ok? Y entonces, bueno, aquí a ver qué más nos dice. Vale. Entonces, ¿cómo obtuvo sus buenas cualidades? A través de la experiencia en prácticas adecuadas. Entonces, en el texto raíz nos resalta que todas las cualidades excelentes de las realizaciones en las enseñanzas se condensan en los tres entrenamientos, pone. Está hablando de los tres adiestramientos superiores, ya ves que hay muchas listas. Los tres aspectos principales, renuncia, bodhicitta y vacuidad. Los tres adiestramientos principales, el adiestramiento superior de la ética, el de la concentración y el de la sabiduría, ¿ok? Entonces, Lama Atisa se adiestró en estos tres adiestramientos, y el texto raíz nos dice, puesto que hablan de forma general todas las enseñanzas de las escrituras expuestas por el conquistador están contenidas en las tres cestas preciosas, que las tres cestas preciosas, recordad que esta mañana hemos hablado, cestas o pitakas, el del Vinaya, que tiene que ver con el adiestramiento superior de la ética, el del Sutra, que tiene que ver con el adiestramiento superior de la concentración, y el de la Abhidharma, que tiene que ver con el adiestramiento superior de la sabiduría. Dice, bueno, pues todas las enseñanzas están contenidas en estas tres cestas, entonces las enseñanzas de realización también están contenidas en estos tres adiestramientos preciosos. Entonces, Atisa, como te explica en la biografía, cómo logró adiestrar su mente a través de esto, de la ética, el adiestramiento superior de la concentración y la sabiduría. Y en cuanto a la ética, se distingue la ética de los votos de liberación individual, que es todo lo concerniente pues a las enseñanzas del Vinaya, que son los votos de liberación individual, tanto un laico puede tomar ciertos votos como el que decide tomar la ordenación. ¿Cuáles son los votos de liberación individual que puede tomar un laico?
No matar, no robar, no conducta sexual correcta.
Correcto.
No intoxicantes.
Correcto.
Me falta uno.
Mentir. Uh-huh. Vale, entonces, uno sin tener que... Y se llaman, son los votos pratimoksha, o de liberación individual, porque cuando uno toma, se abstiene, toma el compromiso de no matar, o el compromiso de no robar, no mentir, no tomar intoxicantes y abstenerse de una conducta sexual errónea, estás cerrando las puertas al sufrimiento, a dejar de crear causas que te llevarían a un sufrimiento en los reinos inferiores, ¿no? Entonces te van conduciendo a la liberación, y luego estarían los votos que toma un monje, una monja, que son como un abanico de despliegue de respecto a estos cinco votos raíces, por así decirlo, es una variedad más extensa, ¿vale? Entonces, está por un lado ese nivel de votos, por otro lado los votos del Bodhisattva, que básicamente es el compromiso para lograr la iluminación para el beneficio de los seres. Entonces, en base a eso, uno se compromete a determinadas conductas, ¿vale? Y luego está los votos tántricos. Entonces, Atisa, en su biografía también cuenta a lo largo de por diferentes pasajes que aparecen en el Lanrin, lo raudo que era en que si cometía alguna infracción, inmediatamente la purificaba. en algún momento te dice que bueno, que los votos de liberación individual y los de Bodhisattva no los los aún los respetaba, los cumplía bien, pero los tántricos como raudales se podían romper. Entonces él llevaba siempre, que por eso en las estatuas, en las imágenes de Atisa se le representa con una estupa. Se le representa con una estupa y él llevaba siempre una estupa y aunque estuvieran de viaje por donde fuera, tan pronto rompía un voto, hacía postraciones y hacía confesión del voto que había roto para purificar. Y eso es, claro, si lo hace alguien como Atisa, pues ¿qué nos está diciendo lo que tenemos que hacer nosotros, ¿sabes? Inmediatamente. Y recordar, a la hora de purificar un voto, tienen o una falta, una negatividad, no hay negatividad, por seria que no se pueda limpiar. Bueno, la historia de Milarepa, fascinante. La historia de tú la has leído porque me he enterado. ¿El resto la habéis leído, la historia de Milarepa? Pues leerla, no, hay que leerla. También está la peli por ahí, pero es más fascinante leerla. Entonces, por ser un buen hijo, hizo caso a su mamá y mató a todo el personal a los parientes, porque les habían abusado descaradamente de la familia cuando murió el padre, y entonces el rencor, el resentimiento, el odio le llevó a la madre a decir: aprende magia negra y véngate. Y fue muy listo, muy diligente, aprendió magia negra y organizó una gran tormenta que acabó con todos los que estaban celebrando una boda, porque ya, o sea, redujeron a la familia al nivel de sirvientes, expropiándoles de todo lo suyo. Entonces, claro, cuando Milarepa, después de haber cometido esas negatividades, se dio cuenta de lo que había hecho, en su biografía dice: por miedo a los infiernos me retiré a las montañas. O sea, cuando se dio cuenta, decía: wow, la que me espera es terrible, no hay salida. Y claro, esa urgencia es la que le llevó a buscar a su maestro, y es cuando encontró a Marpa. Y Milarepa destaca por es el ejemplo clásico y por excelencia que se pone del que logró la iluminación en una sola vida. No fácil, desde luego. La historia de Milarepa fue una historia ardua, porque Marpa se lo puso muy difícil. Le echaba incluso, imaginaros, está ahí tu madre, vamos, te mueres, sinceramente. Está la Mazo Parrinpoche dando enseñanzas, o Marpa estaba dando enseñanzas, y Milarepa estaba intentando, y empieza a decir: ¿tú qué haces aquí? Venga, fuera, no sé qué, no te quiero ver. O incluso le golpeaba para que se fuera. Y él lo único que quería era recibir enseñanzas. Y durante años y años no le dejaba entrar. Y le hacía construir algo y decir: ¿pero quién te ha dicho hacer eso? Hala, lleva cada piedra a su sitio y vuelve a empezar. Así construyó varias torres, varias casas, que todavía perdura algo allí en Tíbet. Entonces, le hizo pasar realmente una purificación muy, muy, muy fuerte. Cuando ya al cabo de varios años, pero lo increíble, y por eso el fundamento de todas las buenas cualidades es la correcta devoción al maestro espiritual, y eso es algo que se resalta también en la vida de Milarepa, lo increíble es que a pesar de todo ese trato, Milarepa nunca generó un pensamiento no devocional hacia Marpa. Eso no es cosa fácil, ¿no? Porque te dicen, entonces, hombre, bueno, ¿sabes? Entonces, como dice la Mazo Parrinpoche a veces, porque en la tradición tibetana es muy diferente la educación a como podemos ser entre nosotros. Y aquí le pegas un grito a lo mejor al niño y te puede poner hasta una denuncia, ¿no? Allí se pegan unos cuantos gritos y unos cuantos cachetes y todo el mundo está contento, ¿sabes? Y aún así no generan malos pensamientos porque lo hacen por el bien de aquel al que le han castigado, ¿comprendéis? Entonces, claro, Milarepa se pone como ese ejemplo tanto de devoción como de práctica, ¿eh? ¿Por qué sale Milarepa? Porque no hay negatividad, por grave que sea, como la que pudo cometer Milarepa, que no pueda purificarse. Y para purificar también, que bueno, saldrá en algún momento en el primer periodo de las enseñanzas del primer nivel, sobre la importancia de la purificación, que esta mañana también resaltaba. Y algo que ya lo habréis escuchado, pero lo repito, para limpiar, quitar la fuerza de la negatividad, de lo que quiera que hayamos llevado a cabo mediante la palabra, mediante el pensamiento, mediante la acción, tienen que estar presentes los cuatro poderes oponentes. Cristina, ¿tú te acuerdas de algún poder oponente? Lola, que levanta la mano.
¿Venga? Refugio.
¿Vale?
¿Cuál? ¿Perdona?
Refugio. Bueno, tomen apuntes, pero sí.
Bueno, sí. El objeto, ¿no?
El poder del objeto, ¿vale?
El poder del objeto. El arrepentimiento.
Correcto.
El compromiso es el último, ¿no?
Correcto.
Me falta uno.
El antídoto.
El antídoto.
Entonces, los cuatro poderes oponentes es el poder del objeto o el poder de la base, ¿vale? Y ahí habla del refugio y la mente de la bodhichitta. Y se le llama, y esto de Selah, cuando os lo explique, también luego os lo preguntará, ¿por qué se llama el poder de la base? Entonces, y el ejemplo que se pone es que, ¿por qué es la base? Es decir, tus negatividades, nuestras negatividades las llevamos a cabo o bien en relación a los seres, o bien en relación a los seres superiores, a los objetos sagrados, a los seres supremos, ¿vale? Entonces, apoyándote sobre esa misma base sobre la que realizas la negatividad, restableces tu compromiso. Es decir, en relación, tomas refugio y esa negatividad que has llevado a cabo en relación a Buda, Dharma y Sangha es como volver a restablecer esa dirección que has emprendido. Y en relación a los seres, cualquier negatividad que hagamos es opuesto a la mente de la bodhichitta. Entonces, tomas, generas la mente de la bodhichitta y ese sería uno de los aspectos, el poder de la base o del objeto. El poder del arrepentimiento, ese es el más importante. El poder del arrepentimiento y el ejemplo clásico que te dicen en las enseñanzas, el poder del arrepentimiento ha de ser como si hubieran, ¿os acordáis del ejemplo? Bueno, yo ya me lo sé, pero ¿os acordáis del ejemplo? Tú creo que sí. El ejemplo que te ponen del poder del arrepentimiento. ¿De qué tipo es el arrepentimiento?
Cuando estás varias personas y todos comparten la misma comida, de repente uno se muere, otro se muere, otro se muere, entonces te das cuenta de que la comida estaba envenenada o era tóxica, entonces rápidamente quieres buscar el remedio, no te sientes culpable ni te haces algo, sino que rápidamente quieres ponerle el remedio.
Ok, uno genera el poder del arrepentimiento consciente de las consecuencias a donde te lleva esa acción negativa. Por eso es tan importante estudiar sobre el karma. Cuanto más sepamos del karma, más fuerza tenemos para abstenernos de lo que perjudica y cultivar lo que beneficia. Y luego, por eso es muy importante, y el poder del arrepentimiento es lo que es como que quita píxeles, yo digo, ¿no? A la densidad de la negatividad, ¿no? Porque claro, tú, yo qué sé, dices una palabra, hieres con tu palabra a alguien, deja una huella muy, deja algo sucio en tu mente y en tu corazón inmediatamente. Pero claro, cuando tú te arrepientes de eso, estás quitando fuerza a esa negatividad, a esa densidad que se ha implantado en tu mente, ¿sí o no? Entonces es súper importante el arrepentimiento. Luego el poder del antídoto, que sería la práctica en sí que haces como para compensar esa energía negativa. Puede ser desde la paciencia, la generosidad, el amor, la compasión, prácticas de purificación como los 35 Budas, Barrasattva, etcétera, ¿vale? Y luego el poder de la promesa o de la determinación es también muy importante. Y es ese compromiso de no volver a incurrir en la acción. Idealmente de por vida, pero también te especifican, sé realista y no cometas una doble negatividad. Decir, ok, no me vuelvo a enfadar y a la vuelta de la esquina ya estás. Entonces sería la negatividad del enfado y la del haber engañado con la promesa tal. Entonces por lo menos estableces algunos periodos en los que vas a observar eso, ¿ok? Entonces, Atisa era excelente en esa rapidez de purificar. Por eso es también, igual que por ejemplo, en el cuerpo, pues hombre, como no vayas bien al baño todos los días, pues, es decir, limpies tu cuerpo, purifiques tu cuerpo, lo pasas mal. Todavía más importante es limpiar tu mente. Por eso es tan importante cada día incorporar prácticas de purificación, aunque sea Y por ejemplo, el recitar Barrasarva, el mantra de Barrasarva, que es un mantra largo, es de 100 sílabas, pero se puede recitar corto. Hay una visualización con la que se puede hacer que todavía da más fuerza. Pues por lo menos, si cada día recitas 21 o 28, uno de los efectos del karma, que es el del incremento, se detiene. Una negatividad, igual que, es decir, las semillas tienen una gran fuerza, entonces cada día como que se potencia el resultado que te puede dar esa semilla. El mero hecho de recitar todos los días o llevar a cabo una práctica de purificación ayuda a que por lo menos la negatividad, no la has purificado, pero como que abortas la posibilidad de que vaya a más, ¿ok? Entonces eso es a tener en cuenta, ¿vale? Bueno, pues eso, Atisa era un ejemplo en ese aspecto. Y luego, en cuanto a la concentración, llegó a alcanzar la concentración o el shiné, la calma mental común y extraordinaria. Cuando dicen común, estamos hablando dentro del camino de las perfecciones, y cuando se habla de extraordinaria, se está hablando del nivel de concentración en el estado de generación dentro del tantra superior, ¿vale? Muy bien. A ver qué más. Y en cuanto a la sabiduría, pues bueno, adquirió esa visión profunda de la unión de la quietud mental y la visión superior, ¿ok? Entonces, a ver, en cuanto a lo que hizo en India y en Tíbet. En Tíbet más o menos lo hemos explicado un poco. En India era ya un gran erudito y destacó, aquí cuando pongo páginas la de Dan Rinchemo, cuando lo ponga os lo explicaré. Entonces, en India especialmente destacó por su gran capacidad de debate, cómo clarificó muchos aspectos y sobre todo cómo derrotó en debate a otros oponentes que tenían una gran confusión. Entonces esclareció mucho las enseñanzas. Es muy cortito lo que te hablan aquí en el Lanrim sobre su labor en India, ¿vale? Pero también es notable, pero sobre todo en Tíbet. Y en Tíbet, a otros aspectos que no hemos comentado esta mañana de su biografía, fue pues el encuentro con Drontompa. Drontompa, su principulo, ese principal discípulo que se le reconoce laico, ¿vale? O sea que es también muy bonito ver a alguien decir no hay por qué ser monje para ser un ser extraordinario. Ojalá el ser monje ya te diera esa calificativo, ¿sabes? Pero Drontompa era un practicante por excelencia, creo que se le consideraba emanación de Chenresi, y una de las y jugó un papel súper importante luego en la transmisión de las enseñanzas de Atisa. Y una de las cosas que se habla en la biografía, en ese primer encuentro, creo que le ofreció, juntó un poco de sampa, que es la cosa esta tibetana, la arena, la harina, con mantequilla y demás, hizo una vela y se comprometió durante toda la vida a ofrecer siempre una vela a su maestro, a Guru Atisa. Entonces es muy bonito ver, siempre que aparece en la Drontompa y Atisa, es muy inspirador esa relación y el ejemplo que dio Drontompa. Ese fue el asistente. Bueno, otra cosa tan interesante de Atisa, la Drontompa era como el Roger de la Mazopa, vaya. La Mazopa tiene un asistente, ya lo sabéis, Roger, pues la Drontompa, lo que pasa es que Roger es monje, pues era como el Roger de la Mazopa, si me oyera. ¿No? Entonces, el programa Atisa también llevaba a su maestro de paciencia consigo, que era un cocinero. Todo esto supongo que está en Liberación en la palma de la mano. Y era un cocinero que debía ser un desastre total, que todo el mundo dice, pero ¿cómo le sigue manteniendo? Porque le salía todo mal y demás. Y él lo tenía para practicar paciencia, imaginaros. Se tenía que buscar un cocinero inepto para practicar paciencia. La Matisa. A ver, ¿y qué más dice en relación? Bueno, y claro, y uno de los aspectos principales de lo que hizo la Matisa en Tíbet es una lámpara en el camino. Eso fue lo que ayudó a restablecer la claridad de las enseñanzas allí en Tíbet, ¿vale? Okay. Y en general, aquí te muestra, y es verdad que estuvo, vivió mucho menos de lo que en principio podría haber vivido, y aquí te habla también en el texto de, pues, es decir, a algunos grandes lamas que fueron claves para que el budismo permaneciera puro hasta nuestros días. Por un lado, Padmasambhava, que lo introdujo, Santarakṣita, que ayudó a disipar grandes obstáculos que habían, Atisa, Lama Tsongkhapa, fueron como piezas claves para mantener la pureza de las enseñanzas allí en Tíbet. Y sobre todo, y creo que era de Lama de Santarakṣita, me parece que hablaba, hay Kamalasila, también habla de Kamalasila, porque en su momento pues eso, había grandes contradicciones o grandes equívocos respecto a lo que era la meditación. Aparece el famoso Hassan, que aparecerá muchas veces en el futuro, que este hablaba de que la meditación, y tuvo gran peso allí, de que la meditación era dejar la mente en blanco y entonces no había que hacer ninguna otra cosa, ni buscar la liberación, ni etcétera. Y bueno, gracias a Kamalasila y a ciertos maestros, todo eso se pudo rebatir, ¿vale? Entonces, bueno, en Tíbet principalmente esa es la labor que hizo Lama Atisa, ¿vale? Y luego aquí algo que menciona en el texto, y aludiendo a que Lama Atisa reunía también esas cualidades, dice, se enumeran tres cualificaciones ideales para un autor de textos que elucide el propósito del Buda. Entonces, ¿cuáles son esas tres cualificaciones? Bueno, pues que el autor debe dominar, o sea, que por lo menos tenga una de estas tres, ¿vale? Dominar las cinco materias del conocimiento, las explican cuáles son por ahí, pero supongo que es la gramática, no sé si también era la medicina, no lo sé. Lo pone en algún sitio y ahora no voy a entrar. Otra, debe proteger las instrucciones que son los puntos esenciales para practicar el significado de los aspectos del conocimiento budista que han sido transmitidos en un linaje sin interrupción, es decir, que tiene que tener ese linaje, ¿vale? Luego, y la otra, debe recibir permiso para redactar el texto, el permiso de venir de una visión de su deidad, de la deidad personal. Y Lama Atisa reunía esta, no solamente una de estas tres criterios, sino los tres, ¿ok? Esto es lo que te resalta. ¿Vale? Y bueno, básicamente esto en cuanto a Lama Atisa. Y ya pasamos al punto siguiente, la grandeza de las enseñanzas. ¿Vale? Voy un momentito a la otra. A ver, ¿dónde está ese PowerPoint?
¿Sorry? Atisa, cuando se le ve en las zancas, tiene una especie de bola así.
Sí, una bola y en esa bola hay como una especie. Creo que ahí es donde está la estupa, una bola con una estupa, me parece, ¿no? Y bueno, no lo sé. Míralo en tu libro.
A ver si sale.
Es que tengo un libro. Es fantástico, ¿vale? Bueno, a ver, espera esto, que se vea. A ver. Vale, entonces, en cuanto a la grandeza de las enseñanzas, esto seguro que sí, asterisco, poner, esto seguro que os lo preguntarán, Sela, las tres características y las cuatro grandezas, ¿vale? Entonces, en principio, viendo hoy, por ejemplo, en el Lanrin Chemo, que es el primo hermano del otro, te hablan directamente de las cuatro grandezas, pero no de las tres características. En el Liberación en la Palma de la Mano no lo he mirado. Pero en verdad es que son también un poco parecidas, por eso también a veces, a mí particularmente, me cuesta identificar unas de otras, porque es que son. Da la sensación de que es como exponer lo mismo, pero con diferentes enfoques, ¿no? Entonces, en principio, las tres características son completas, fáciles de aplicar y contienen los dos linajes, ¿vale? Ahora lo miraremos esto un poquito más allá en la otra presentación. Y las cuatro grandezas es que son coherentes y no son contradictorias, que son consejos para la práctica, esto es lo mismo que esta, fáciles de aplicar, ¿vale? La tercera, permiten entender con facilidad la intención del Buda y la cuarta permiten abstenerse fácilmente de las grandes negatividades, ¿ok? Tres grandezas y cuatro características, ¿vale? Ahora os lo pongo en la otra diapositiva que lo vais a ver mejor. ¿Paso? Vale. A ver un momentito. Vale, entonces aquí, porque estamos hablando de las tres características de estas y las cuatro grandezas. Estamos en el punto de la grandeza de las enseñanzas para generar respeto por sus instrucciones. Entonces nos van a hablar de las cualidades del Lanrim, porque es excepcional. Es excepcional porque en estas enseñanzas son completas, ya que contienen todos los puntos esenciales del Kanyur y del Tenyur, y del Sutra y del Tantra, de todas las palabras de Buda, que como os decía, es un gran océano. Entonces el Lanrim te escoge, te condensa los puntos esenciales con los que puedes empezar a trabajar para el logro de la iluminación. Son fáciles de practicar porque te da las pautas para subyugar tu mente. Y son fáciles de comprender. Gesela dice eso. Es como tener la comida en el plato. Otras enseñanzas hay que prepararlas, hay que guisarlas antes, ¿vale? Y es superior a otras tradiciones, que nos puede decir, muchas de las enseñanzas que nos vienen son también magníficas, pero a lo mejor pertenecen solo al linaje de la visión profunda o al linaje de las acciones extensas. Estas del Lanrim, estos dos linajes, que el que proviene de Nagarjuna y el que proviene de Asanga a través de Buda Maitreya Asanga, estos dos linajes los recibió Lama Serlimpa y de Lama Serlimpa los transmitió a Tisa. Entonces en el texto de Una luz en el camino están condensado esto, y por lo tanto en todo ese linaje ininterrumpido hasta llegar a Lama Tsongkhapa. Y cuando habla de las cuatro grandezas de las enseñanzas, nos dice, son coherentes, son instrucciones a practicar, nos permiten entender con facilidad las intenciones del conquistador y nos permiten abstenernos de forma espontánea de la acción negativa más grave. ¿Ok? Cuando dice que la grandeza, Gesela clarifica, dice, gracias a estudiar el Lanrim queda muy claro el comportamiento de lo que hay que evitar y lo que hay que cultivar. Dice, es como cuando estás en casa de la mamá, coque, que lo tienes todo fácilmente, te lava la ropa, te hace la comidita, etcétera. Pues así con las enseñanzas del Lanrim todo es muy fácil, ¿ok? Es decir, nos da las herramientas para generar estos tres aspectos principales de renuncia, bodhicitta y vacuidad. Y cuando se presentan las enseñanzas así de forma gradual, el adiestramiento de la persona de capacidad inferior, intermedia y superior, es para generar precisamente estos tres aspectos, ¿vale? Entonces, cuando se habla de que son coherentes... estoy yéndome para atrás... Cuando se habla de que son coherentes, como os decía, las enseñanzas de Buda fueron muy amplias y a un público muy muy diverso, y precisamente estos grandes seres como Lama Tsongkhapa, Atisa y demás fueron clarificando puntos malentendidos, porque claro, en un momento determinado lo que se enfatiza en el Tantra algunos pueden malentender que entonces está en contradicción con no necesitan practicar, seguir el vehículo de las perfecciones, seguir lo que hablan los sutras, mantener la ética, ¿no? Otras, incluso dentro del Tantra, pues también hay enseñanzas en las que los diferentes niveles de la práctica tántrica pueden aparecer diversas contradicciones, o incluso, por ejemplo, cuando se presentan las cuatro escuelas de postulados filosóficos que nos están hablando, que se llama Drukta o Tenets, que están hablando de cómo existen los fenómenos, pues todas son diferentes presentaciones respecto a identificar cómo existe el yo y cómo existen los fenómenos y a identificar la raíz de la ignorancia, ¿vale? Entonces, en algunas te van a indicar que la raíz del sufrimiento es la concepción de concebir a la persona como existiendo de forma autosuficiente y sustancialmente existente, y que cuando erradicas eso logras la sabiduría, que comprende la ausencia de identidad. Otras te van a decir que ese no es el punto final, que hay que ir todavía un paso más allá, comprender que la persona no existe verdaderamente, o comprender que la persona no existe inherentemente, o comprender que solo existe como mero nombre. Entonces, o por ejemplo, con las cuatro verdades nobles o los tres giros de la rueda del Dharma, en el primer giro de la rueda del Dharma, que se exponen las cuatro verdades nobles, te hablan: el sufrimiento existe, la verdad de la cesación existe, el camino existe y el origen existe. Mientras que en el segundo giro de la rueda del Dharma, que son todas las enseñanzas del Prajnaparamita o las enseñanzas de la vacuidad, como en el Sutra del Corazón, no hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. Y dices, ostras, tú, a ver qué pasa con todo esto, ¿no? Parece como que se pueden oponer. Entonces, con el estudio de la RIM vas a comprender perfectamente por qué de todas estas presentaciones que vienen de Buda son presentaciones para ir comprendiendo progresivamente los niveles más sutiles de la realidad, ¿ok? Y luego, por otro lado, comprender cómo no hay contradicción entre el sutra y el tantra. De hecho, el tantra, para que sea cualificado como ese método rápido a la iluminación, está basado en el sutra, está basado en las perfecciones, en la renuncia, la bodhicitta y la vacuidad. Y todo esto nos lo va a hablar aquí en el texto de Lanrim, ¿vale? Luego, lo de que son instrucciones para la práctica, pues esto también es algo muy importante, porque todo lo que escuchemos, lo que escuchéis de que será o lo que vayamos a leer en los textos, son para mi práctica. También se suele decir, las enseñanzas del Dharma son como un espejo, y ese espejo es para poder ver nuestras negatividades, ¿ok? No para ver las negatividades del otro, ¿eh? Normalmente a veces estás escuchando las enseñanzas y dices, ¿se habrá enterado? No, te viene a la mente alguien y dice, vale, está hablando de fulanito, ¿no? Y claro, eso es erróneo, es decir, está hablándote a ti, está hablándote a ti de lo que tú tienes que trabajar y de lo que tú tienes que aplicar, ¿vale? Y todas son para la práctica. Y luego, que con facilidad puedes comprender los puntos esenciales de lo que el Buda quería mostrarnos, especialmente estos tres aspectos principales: la renuncia, la bodhicitta y la vacuidad, las cosas que tienes que ir trabajando. Y las enseñanzas del Lanrim se van a manifestar de forma muy clara cómo abandonar lo que hay que abandonar y cómo cultivar las causas de felicidad, ¿ok? Entonces, básicamente esto en cuanto a las grandezas. Y si os parece, hacemos una pequeña pausa, ¿vale? Y luego un examen. Luego seguimos. ¿Vale? ¿Ok?
No te me muertas.
Yo solamente os preparo para que se la... Bueno, arrancamos otra vez con un poquito de silencio. Que a veces cuando, a mí me pasa, como siempre estamos con tanto alboroto, cuando paras dices... ¿No os parece? Sí. Te cuesta luego arrancar y salir y ponerte a decir nada porque dices, por fin, unos momentos en silencio. refresquemos la motivación. Y apreciamos el hecho de poner esfuerzo en conocer el camino, reflexionar sobre el mismo y meditar en ello. Solo con un esfuerzo consciente lograremos erradicar de nuestra mente los oscurecimientos y la actitud egocéntrica. Entonces, que todo lo que vayamos aprendiendo puedan ser revertido hacia los seres y que podamos hacer esa guía, esa luz, esa inspiración para otros, que puedan así recorrer el camino hacia la iluminación. Entonces, recibamos las bendiciones de los maestros para tener fuerza y determinación en este camino de escuchar, reflexionar, meditar las etapas a la iluminación. Okay. Bueno, entonces Eduardo me preguntaba en el descanso algo que vamos a comentar. Recordamos especialmente a partir del cuarto encabezado general de Lanrim, que es ¿cuál?
¿Cómo impartir
las instrucciones propiamente dicha? Es que, como veis, sí, que las palabras es que se, sí, sí, no es fácil, y luego por otro lado no siempre la traducción es la misma, ni en los libros las vamos a encontrar. Entonces, ¿cómo impartir las instrucciones propiamente dichas? ¿Vale? ¿Antes estaba la luz? No.
Hemos apagado.
Vale. En ese apartado, especialmente, empezaba por un lado una exhortación para cómo confiar en el maestro espiritual, y tras haber confiado en el maestro espiritual, cómo adiestrar nuestra mente. Entonces venía esa exhortación para sacar el provecho de esta vida de libertad de acciones, que es toda la reflexión sobre el perfecto renacimiento humano, y luego cómo aprovechar esta vida de libertad de sirones. Y en esta parte, cómo adiestrar esta vida de libertad de sirones, venía por un lado una presentación general de los tres niveles de adiestramiento, luego la razón de por qué estos tres niveles, y luego ya una presentación específica de estos tres niveles de adiestramiento, de los tres niveles de capacidad. El adiestramiento de la persona, capacidad inferior, media y superior, ¿ok? Entonces, la pregunta de él, que no le queda tan clara, es en qué consiste o cuál es el objetivo del adiestramiento de la persona de capacidad inferior. ¿Alguien se acuerda?
Evitar el sufrimiento de las vidas futuras.
Demasiado genérico. Cerrar las puertas a los reinos inferiores o evitar renacimientos, buscar la felicidad en las vidas futuras, que se refiere a eso, a obtener renacimientos afortunados en las vidas futuras, ¿vale? Entonces, en general también la Mazopa Rinpoche, y en los textos a veces vamos a ver que te dicen no solo tres ni cuatro niveles de persona o de aprendizaje, sino cuatro. Es decir, por un lado, el primer nivel es las personas que solo buscan la felicidad de esta vida, las que estamos solo condicionados por los ocho dharmas mundanos. Entonces tenemos el primer paso que tenemos que dar, y para que nuestras acciones sean dharma, es evitar dejarnos arrastrar por los ocho dharmas mundanos, y entonces empezar a adiestrarnos para asegurarnos de renacimientos afortunados en las vidas futuras. Entonces, el adiestramiento que sigue la persona en ese adiestramiento inicial, que es lo primero Recordad que el camino gradual es algo gradual, son las etapas que, de las que tenemos que ir trabajando paulatinamente. Entonces, lo primero, empezar a soltar el apego a las cosas de esta vida, seguir de no tener, que no tengan esta fuerza los 8 dharmas mundanos, y empezar a adiestrarnos para asegurarnos de tener nacimientos afortunados en las vidas futuras. ¿Cómo hacemos ese adiestramiento? Ya hemos partido de la reflexión sobre el maestro espiritual, ya hemos partido todo previo antes sobre la reflexión de las herramientas que tenemos, que en realidad son estas dos herramientas, el maestro espiritual y nuestro perfecto renacimiento humano. Entonces, ¿cómo nos adiestramos para asegurarnos de no caer en los reinos desafortunados? Meditamos en la impermanencia y la muerte, en lo efímero de esta vida, y luego el tipo de felicidad o sufrimiento que vendrá tras esta vida. Meditamos en los sufrimientos, luego os lo pongo un poco más claro, pero vamos, en general, sobre los sufrimientos de los reinos desafortunados, de los reinos inferiores. Cuando comprendes el sufrimiento al que te expones y tomas un renacimiento inferior, entonces eso automáticamente te lleva a buscar la solución, tomar refugio en las tres joyas. Que no es que el Buda te vaya a evitar nada, el refugio es el Dharma, tu trabajo de evitar esas causas, ¿correcto? El Buda nos está mostrando ese camino, nos está dando esas instrucciones. Entonces, la persona de capacidad inicial se adiestra en la impermanencia y la muerte, en los sufrimientos, reflexionar sobre los sufrimientos de los renacimientos desafortunados, refugio, y lo que deriva después del refugio es observar la ley de causa y efecto, el karma. Esos serían los 4 adiestramientos que, cuando los sigas y paulatinamente, eso te lleva a evitar acciones cuya maduración sería en los reinos inferiores, ¿ok? Entonces, la persona de capacidad intermedia, y eso no significa que, por ejemplo, digamos, bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo no voy a poder adiestrar. Lama Zopa Rinpoche, de hecho, dice, incluso aunque estés dando enseñanzas del mindfulness, de la atención consciente, desde el comienzo, y lo dijo así, claro, quiero que en mis cursos se hable de la bodhicitta. Desde el principio, que desde el principio el estudiante, el profesor, hable de la bodhicitta, mencione sobre la bodhicitta, porque aunque la mente de la bodhicitta es el adiestramiento de la persona de capacidad superior, tiene que estar presente desde el principio. De hecho, se dice, en realidad, el adiestramiento compartido con la persona de capacidad inicial o intermedia, porque es el proceso que se tiene que seguir. ¿Okay? Entonces, desde el principio uno empieza a madurar en esa mente de la bodhicitta. Para el logro de la iluminación tengo que ir pasando todos estos objetivos. Entonces, la persona que se adiestra cuando en el adiestramiento de la persona de capacidad intermedia, que el objetivo, recordar, es el del nirvana o la liberación, entonces el adiestramiento es reflexionar sobre los sufrimientos en general de la existencia cíclica, de los de diferentes reinos, especialmente los de los reinos superiores, como es el reino humano, semidios o Dios, que aunque todavía estamos en un renacimiento pues afortunado, o incluso aunque estuviéramos todavía en uno más en cuanto a que hay menos nivel de sufrimiento, todavía estamos expuestos a karma y engaños. Por lo tanto, cuando eso se acabe, de nuevo caemos en un renacimiento desafortunado. Entonces, se reflexiona sobre los sufrimientos generales de la existencia cíclica. Se habla de los 8 tipos de sufrimiento, o 6 tipos de sufrimiento, o los 3 tipos de sufrimiento, el sufrimiento del manifiesto, el del cambio y el que todo lo impregna. Y se habla de los sufrimientos específicos de los reinos superiores, los que se experimentan los humanos, semidioses y dioses, para así generar esa mente que busca eliminar las causas que llevan a esos sufrimientos. Entonces, se trabaja con los engaños, con eliminar la envidia, el orgullo, los celos, etcétera, y especialmente el engaño raíz de la ignorancia, porque el objetivo es salir del samsara, ¿ok? Entonces, y la persona del adiestramiento de la persona de capacidad superior es sobre la base de todo esto que hemos mencionado, se adiestra en la mente de la bodhichitta, ya sea a través del método de igualarse, intercambiarse, o del de las siete causas y efecto, en las seis perfecciones y especialmente en la concentración y en la sabiduría. ¿Ok? Ese sería un poco por encima. ¿Te ha quedado más claro, Eduardo? Bueno, pues entonces, estamos, hemos mencionado sobre las cuatro grandezas de las enseñanzas. A ver, para que no se vean. ¿Os acordáis de cuáles son las cuatro? Yo no sé si me acordaría. Las cuatro grandezas de las enseñanzas. Tú has hecho como que sí. Por eso te miro a ti.
Muy rápido. Las caras conectadas con las tres caras.
Quiricua. Eso es lo que pasa. Que se mezclan con las características. O si quieres las características, como prefieras.
Un poco, ¿no?
Una característica que es completo porque tiene las instrucciones de Sutra y Tantra.
Correcto.
La segunda, que es fácil de practicar.
Correcto.
Tiene todo el camino explicado cuando tienes la comida que está encima de la mesa.
¿Y la tercera?
Y la tercera, que...
y esa tampoco me acuerdo.
Que es superior a los demás.
Yes.
Porque tiene las enseñanzas de los dos linajes.
Correcto.
Pero tengo una duda.
Pues ya has cumplido por lo menos con eso. A ver.
Porque en un sitio me parece haber entendido que los dos linajes se refería a los dos métodos de bodhicitta, de siete puntos de causa y efecto, y al método de intercambiarse, o las intercambiarse con los demás. Y en otro lado.
Extensas y
pesadas. Sangha y nada bien.
En los dos linajes siempre está hablando de. En lo de eso de los dos métodos será linajes en otro contexto, pero cuando se habla de los dos linajes es el linaje de las acciones extensas, que son los que tienen que ver con la bodhicitta, y este es el que proviene de Asanga, Maitreya y Asanga, y el linaje de la visión profunda, que es el que viene a partir de Buda, Manjushri, Nagarjuna. Cuando se habla de los dos linajes serán de ellos. Y en el Liberación en la Palma de la Mano, en toda la primera parte que te habla de las prácticas preliminares, y se extiende bastante en lo que es la visualización del campo de méritos. Ahí se explica muy bien lo de los diferentes linajes.
Claro, el campo de méritos,
ahí, correcto.
A la izquierda está Sangha y a la derecha la Madrina.
Correcto, no. Correcto. Sí. sí, el de las acciones extensas y el de la visión profunda, el que está ahí a la derecha. Luego los de arriba serían los del linaje de la tradición. Es susurrada de Vajradhara, que viene directamente, o algo así, ¿sabes? De las bendiciones, creo que le llaman.
Es que explicó Gesell Anshan.
¿Qué dijo?
Las tres características.
Ah, sí.
Es un texto completo, porque contiene material tanto de sutra como de tantra. B, es fácil de practicar porque enfatiza los pasos que hay que seguir para entrenar la mente. Y C, contiene las instrucciones de los dos maestros gurús que se adiestraron en los dos linajes sobre cómo generar la bodhicitta, método de los siete puntos, causa y efecto, e intercambiarse uno por los demás. Atisa se encuentra con Serlimpa y este le da el método de intercambiarse uno por los demás. Atisa los condensa en un método para generar la mente suprema de la bodhicitta. Esta es la tercera característica, que condensa los dos métodos.
Y da un poco la sensación de que esos son los dos linajes, ¿no? Es decir, Serlimpa, y bueno, creo que lo pone claramente aquí, Serlimpa recibe tanto el linaje de los dos linajes, bueno, hasta donde yo entiendo, a ver si estoy equivocada, por supuesto, Serlimpa recibe los dos linajes en cuanto a la generación de la bodhicitta, pero cuando se habla de los dos linajes, se habla del Lanrim, que contiene los del linaje de la bodhicitta como el linaje de la sabiduría. Si queréis, vamos a mirarlo aquí otra vez para protegernos, a ver.
Sí.
Exactamente, ¿vale? Que aquí no está. Es que aquí no está, ahora que me acuerdo. Bueno, estará en algún otro sitio, pero es que aquí no te habla de las tres características. Aquí no te habla de las tres características, ¿eh? Pero se habla de. Cuando se habla de los dos linajes, en general, está hablando de las acciones. Y de hecho, aunque aquí no está, sí que lo tengo yo en otras enseñanzas que ha dado Gesela, ya os digo. A ver, ¿dónde está?
Sí, antes lo he visto en la transparencia de las tres.
¿La transparencia lo has visto antes? Sí. no sé en cuál de todos, pero bueno, seguro que es eso, ¿eh? Estamos hablando de la grandeza de las enseñanzas, creo.
Estamos hablando, sí, de las cuatro grandezas.
Las tres características.
Perdón, las tres características.
De, ¿ves? Pues te dice, superior a las demás tradiciones porque posee las instrucciones de los gurús que se adiestraron en los dos linajes precursores, sí, el de Asanga y el de Navarro.
Ah, vale.
Entonces es eso. En esta ocasión no haya pronunciado ese otro linaje, pero es mis acciones extensas y el de la visión profunda, ¿vale? Ok, entonces, a ver, un momentito, esto viene luego. Vale, bueno, pues entonces, a ver, las tres características ya las hemos dicho, las cuatro grandezas todavía no las hemos dicho.
Son... que son coherentes, que son fáciles de practicar, que es algo parecido a la
segunda,
que permiten saber lo que espera
la intuición del conquistador
y la duda.
Sí, o sea, que perdona, esto quiere decir que fácilmente entiendes la palabra de duda,
que fácilmente comprendes hacia dónde te quiere llevar, por así decirlo, los puntos importantes de la doctrina de duda que tienes que practicar, ¿eh? Y el la cuarta grandeza
que permite fácilmente evitar las acciones negativas.
Okay, perfecto, muy bien, perfecto, gracias. Vale, entonces ahora ya pasaríamos al otro apartado, el de cómo escuchar y explicar las enseñanzas que poseen estas dos grandezas. Es el tercero de los puntos, ¿vale? Entonces, esto lo tenéis en vuestro esquemita, ¿eh? Déjenme ir por aquí también. Vale, el modo correcto de escuchar las enseñanzas que poseen estas dos grandezas. Y esto, o sea, primero se va a hablar el modo correcto de enseñar y de escuchar las enseñanzas. Entonces, se va a hablar del modo correcto de escucharlas, el modo correcto de explicarlas y cómo concluir la sesión en relación al que escucha y al que explica. También sabéis que, en general, la sesión se empieza con una buena motivación, la sesión y la conclusión con una buena dedicación. Ok, entonces, en cuanto al cómo escuchar las enseñanzas, se va a hablar de los beneficios de escuchar las enseñanzas, generar respeto por las enseñanzas y por el maestro, y cómo escuchar en sí las enseñanzas. Ok, y aquí voy a servirme de algunos aspectos que hablan en el Lan Rinchemo y también en Liberación de la Palma, que son realmente muy bonitos, en los que te hablas sobre la importancia de escuchar enseñanzas. Y cuando digamos esto, es lo mismo también que decir la importancia de estudiar las enseñanzas, ¿eh? Y eso lo vais a escuchar en todas, y firmo casi, en todas las ocasiones que venga a Gesela, sobre todo porque viene una vez, bueno, y aunque no viniera eso, prácticamente en el 99%, si no es 99,9, va a hablar de la importancia del estudio. Entonces, que sepáis que tiene su importancia, ¿vale? Entonces, lo primero que en el texto nos dice, que Lobo un Pavo dice, el escuchar los beneficios de escuchar las enseñanzas nos ayuda a evitar negatividades, saber lo que hay que cultivar y saber lo que hay que abandonar, ¿ok? Y el Buda, en los dichos de Buda, Aryadeva nos dice, debido al estudio comprendes el Dharma, debido al estudio dejas de cometer faltas, debido al estudio abandonas lo insustancial y debido al estudio alcanzas el Nirvana. ¿Ok? Así, ojo, casi interesante todo. Y por tanto, gracias al estudio vas a desarrollar los tres adiestramientos superiores de concentración, ética, concentración y sabiduría, ¿eh? Entonces, también te ponen una analogía, esto es sacado de los apuntes de las enseñanzas de Gesela, la analogía de la rueda, así como una rueda, y el otro día la sacó en clase, no me acuerdo en qué contexto, decía, ¿cuál es la parte principal de la rueda? Pues es el eje. Si no hay un eje, difícilmente los radios y la circunferencia se pueden ubicar. Bueno, pues ese eje sería como la importancia que tiene la ética, que es el primero de los adiestramientos. Sin una buena ética no funciona, no hay nada que se sostenga. Entonces, el adiestramiento superior de la ética sería el eje de la rueda, porque es la base de todas las cualidades. También a la ética se la compara con la tierra que sostiene la vida, pues así la ética. Da igual lo avanzado que sean las enseñanzas que tú practicas, si no cultivamos la moralidad, nada funciona, ¿vale? Los radios representarían al adiestramiento superior de la concentración, y la circunferencia, que es lo que te permite dar vueltas, girar, sería como el adiestramiento superior de la sabiduría, que es lo que nos va a permitir, pues eso, el avanzar, ¿vale? Entonces, a ver, Eduardo, ¿quieres leer tú esto que habla aquí de la guirnalda de los nacimientos y ataca lo que se menciona? Uy, no lo puedes leer, esto está muy chiquitito, ¿no? Espera que lo ponga así, ahora que caigo, a ver, no sé si ahora se lee mejor.
Sí, la guirnalda de los nacimientos y ataca, luego en Pago se menciona. El estudio es la luz que disipa la oscuridad de la ignorancia. Es la mejor de las posesiones. Los ladrones no te la pueden robar. Es un arma para vencer a tu enemigo, tu ceguera frente a todas las cosas. Es tu mejor amigo que te instruye sobre los medios. Es un familiar que no te abandonará cuando seas pobre. Es una medicina contra la tristeza que no te hace ningún daño. Es el mejor destacamento de fuerzas para aniquilar tus acciones erróneas. Es una reserva suprema de fama y de gloria. No podrías disponer de mejores aptitudes cuando te encuentras con gente dotada. Impresionarás a los eruditos en cualquier asamblea.
La verdad es que de vez en cuando os juntéis en el grupo de estudio, podíais leeros alguna de estas estrofas. Solamente de oírlas da como un ánimo.
Da ganas de estudiar.
Sí, dan ganas de estudiar. Y difícil de rebatir alguno de estos puntos. Es decir, la luz que disipa la ignorancia, ¿no? Y lo podemos ver cuando sales del curso con Gesela o de estar estudiando, hay algo que dices, ok, algo que se te ha aclarado, algo que te inspira, algo con lo que vas a trabajar, ¿no? No te lo pueden robar, todo lo demás nos lo van a robar, pero lo que hemos aprendido se queda con nosotros. No nos va a traicionar. Los amigos, por cercanos que sean, en un momento determinado, bye bye. Lo que hemos aprendido se ha integrado y se queda con nosotros y nos va a ayudar en las dificultades, sobre todo, ¿ok? Ni nos va a abandonar cuando, como un familiar, cuando no tenemos riqueza, ¿vale? Cura, es la medicina, es el ejército para acabar con tus acciones erróneas, y es ese reservorio de fama y de gloria, ¿ok? Entonces,
¿es un libro?
Esto sí, pero esto viene, yo creo, la jornada de nacimiento y de ataca son los cuentos de las historias de Buda. Las cuentas de Buda de la vida pasadas. De todas formas, esto supongo que vendrá, supongo yo, no sé si viene aquí o vendrá en Liberación en la Palma de la Mano. Probablemente en uno de estos se cita. Esto viene de Gesela, que nos lo hará citar en algún momento, y yo supongo que aquí también nos dirá algo. A ver, voy a mirarla. Aquí, y muchos de estos versos que los vais a leer cuando estéis estudiando son realmente también muy inspiradores. Por ejemplo, aquí te dice, escuchando se entiende el fenómeno, escuchando o estudiando se superan las equivocaciones, escuchando lo que no tiene significado se abandona, y escuchando se logra el nirvana. Y así te vienen varias de estas estrofas totalmente inspiradoras, ¿vale? Y luego...
Esto está en la liberación.
Eso está en liberación, sí. Vale. Y fíjate, estoy viendo ahí aquí otra cosa, que espero yo que no haya sido una equivocación en algunos apuntes, porque, por ejemplo, aquí te viene esto del estudio... Y en liberación, ¿en qué, te dice que viene de qué texto? Te quiero confirmarlo.
En la de Ataca, Tales.
O sea, que es lo mismo también. Es que aquí, en de Larry Chemo, te viene también otra estrofa que sobre el estudio, que también es de los cuentos de Yataka, que es un poco la que luego Gesela va a explicar, que te dice, primero leo la estrofa: escuchando desarrollas fe y tu permanencia en la virtud se fortalece, surge sabiduría y los engaños son disipados, algo así merece la pena comprarse incluso aunque con tu propio cuerpo. Escuchar es como una lamparilla, bueno, es un poco en esa misma línea. Es como una lamparilla que disipa la oscuridad del engaño, la riqueza suprema. Sí, viene a ser lo mismo. El arma que elimina la confusión, el mejor de los amigos, etc. Bueno, entonces aquí lo que Gesela viene a comentar dice: el estudiar nos ayuda a desarrollar fe. Fe, confianza en algo, cuando realmente aprecias el valor de algo, ¿no? Dice. Al desarrollar tu fe, tu permanencia en la virtud se fortalece. Cuando dices, oh, esto merece la pena, entonces te refuerzas en la actitud virtuosa. Y de esa actitud virtuosa va a surgir la sabiduría y de ahí se elimina la ignorancia. La otra que también menciona en las historias de las vidas de Buda, dice, es la luz que disipa la oscuridad y la ignorancia, de la misma forma que la luz elimina... La luz física elimina la oscuridad, el estudio elimina la confusión de los engaños, ¿okay? La riqueza suprema que no puede ser robada, porque nos van a acompañar ese estudio, lo que hayamos aprendido nos acompaña cuando dejemos este cuerpo, nos va a acompañar en todo momento. Elimina la ignorancia, elimina la confusión, que puede, como dice Gesela, que puede llevarnos incluso hasta el suicidio. Dice, mientras que el conocimiento que adquieres con las enseñanzas te lleva, elimina esa confusión que te llevaría a esas acciones negativas, a esas acciones extremas. El mejor de los amigos, que te da instrucciones personales, las enseñanzas siempre te van a dar pautas para saber cómo resolver los problemas, las situaciones difíciles. Ese también es otro aspecto que se lo vais a escuchar a Gesela, que seguro que ya lo dijo la vez pasada, sobre que no nos volvamos locos obsesionándonos con los problemas. Eso también va a salir en todas las ocasiones, va a volver a repetirlo, y es importante porque claro, nos ve agobiados, ve que y claro, es como un círculo cerrado que no nos lleva a ningún sitio. Entonces, bueno, si te, por lo menos sufre con el problema, pero no hagas un problema del problema. Básicamente eso es lo que nos están diciendo. ¿Tienes un problema? Ok. No todo es negativo en ese problema, esa es otra, porque hay muchas lecturas y algo se puede aprender, pero nuestra mente se queda enganchada y nos va hundiendo y quitando fuerza. Entonces Gesela nos lo repite continuamente para ver si somos capaces de aplicarlo, ¿no? Y por su gran compasión realmente, ¿vale? Dicen, es el amigo que no nos va a abandonar en los momentos de necesidad. Compara con la gran diferencia con los amigos habituales, ¿no? Siempre nos va a dar claves para abordar esos momentos de necesidad o adversos. La mejor fama, gloria, el mayor de los tesoros, porque se va a reflejar en nuestras acciones y eso va a atraer el reconocimiento de otros. El mejor regalo supremo al encontrarnos con seres nobles. Dice, a nivel mundano nos gusta relacionarnos con personas importantes y demás, porque es como si te estuvieras, pues a través del estudio y las enseñanzas es como estar en contacto con los seres más supremos, ¿okay? Como una reunión con los sabios, adquirir conocimiento es como si estuvieras reunido con eruditos que llevan a cabo este conocimiento. Y luego lo último que menciona, dice, los resultados de escuchar enseñanzas maduran en una práctica sustanciosa y con poca dificultad te verás libre de renacimiento. Escuchar las enseñanzas con la finalidad de reflexionar luego en ellas y meditar para aplicarlo en nuestra vida. Es decir, Esto también, si lo vais a ver a Vesela, ya os digo, prácticamente en casi todas las veces que le vayáis a encontrar, sobre la importancia del estudio, y también resaltando, porque claro, se da mucha importancia a la meditación y efectivamente la meditación es importante, pero meditar sin la base del estudio, de la escucha, el ejemplo clásico es como pretender escalar sin manos. No tienes una base sobre la que estar trabajando. Se medita sobre la base de lo que has reflexionado, de lo que has estudiado, y eso te va a dar las claves para analizar, identificar, cuestionar los patrones de tu mente y saber cómo trabajarlos, cómo abandonar lo que hace daño y cómo cultivar lo que es virtuoso, ¿okay? Entonces, el otro punto es generar respeto por las enseñanzas y el maestro. Lola, ¿lo quieres leer tú lo que dice el Sutra de Setigarbha?
Escucha las enseñanzas con fe y respeto inamovible. No censures ni ridiculices a quien las está exponiendo. Honra a tus maestros del Dharma. Desarrolla el pensamiento de que ellos son iguales al Buda.
Pues nos habla de eso, de la actitud que tenemos que tener a la hora de escuchar, que luego se va a explicar todavía un poco más. Una actitud de respeto, ¿eh? Lógicamente, si no tenemos una actitud de respeto, difícilmente podremos ser beneficiarios de lo que el otro nos está, de lo que el maestro está impartiendo, porque nuestra mente está como criticando o menospreciando a la persona. Entonces eso nunca va a abrirte, es importante esa mente humilde, como en su momento se dirá, una de las actitudes es reconocerte como un paciente, como un enfermo que necesita una medicina, pues así generar esa mente de respeto. Y cuando se habla de respeto, no solo respeto a nivel interno, a nivel mental, sino también físicamente mostrar un cierto respeto. No hace falta ese extremismo a veces en los modales, que se confunde uno la devoción con la emoción y qué sé yo, sino una actitud realmente de respeto hacia quien te está dando la gran medicina. Y esto también ayuda a que podamos aprender, y en realidad estamos hablando de respeto hacia el maestro, que es extensible hacia todos los seres. Necesitamos respetar a todos los seres. Tanto más respetemos a los otros, más podemos a beneficiarnos y a poder aprender de ellos, ¿no? Por ejemplo, cada uno que piense, ¿no? Pero cuando hay alguien a quien tú aprecias o a quien tú valoras, tu mente está mucho más receptiva, ¿sí o no? Sin embargo, hacia otras personas que las consideras más incultas que tú o que las consideras algo inferior a ti, de esas personas tú mismo te estás cerrando la puerta para poder aprender algo, porque dices, yo soy superior a esta persona, ¿qué tiene que enseñarme? Sin embargo, si aprendiéramos a cultivar respeto también hacia los que, bueno, pueden ser más humildes o de un conocimiento más inferior o lo que sea, podríamos estar aprendiendo también de ellos, ¿okay? Entonces el respeto es algo muy importante. Y luego ya habla de, a ver si aquí dice algo, perdonad de esto, creo que decía algo. Bueno, uno de los aspectos es considerar al instructor, al maestro, como siendo el Buda, eso se dirá en otro momento. Y luego dice, es que en las etapas del Bodhisattva, que el Bodhisattva Charyavatara, se dice, escucha sin las seis, esto no que se la como tal no nos lo comentó, esto viene en el Arrinchemo. Dice, escucha libre de las seis aflicciones. No, perdona, escucha sin las aflicciones de la arrogancia y el menosprecio, es decir, creerte tú que sabes más que el otro, ¿vale? Y sin traer a la mente las cinco condiciones del instructor. Estas, aunque dicen que salen aquí en una nota, no las he encontrado. Pero luego explica un poco, dice, cuando decimos estar libre de arrogancia, significa escuchar con los seis atributos siguientes. Escuchar en el momento apropiado, rendir homenaje, mostrar consideración, sin resentimiento, practicar según las palabras del instructor, y no esperar la oportunidad para argumentar, ¿no? Y a veces, bueno, supongo que siempre es más fácil ver el error en los otros que en uno mismo, pero a veces en la audiencia puede haber alguien, ¿no?, respecto a las enseñanzas del lama o de quien sea, que está, sí, va como diciendo, a ver en qué te pillo, a qué te cojo, ¿no? Ese tipo de actitud es, por supuesto, en el budismo se, yo qué sé, se estimula mucho el análisis, la reflexión, la investigación, el no creerse en nada sin analizar, pero el tener esa actitud de a ver en qué, o sea, como demostrar que no tiene usted la razón o que está equivocado, lo que quiera que sea, no te va a, no es una forma correcta de escuchar que va a favorecer el que aprendas, ¿vale? Entonces esto es lo que nos dice pues Lama Tsongkhapa, ¿vale? Ah, y luego también comenta, a ver, dice, ah, mira, lo de las cinco condiciones, que no lo dice en otro sitio, dice, estar libre de menosprecio significa respetar la enseñanza y a quien la da, y no desdeñar a ninguno de ellos. Y cuando dice no traer a la mente las cinco condiciones, significa dejar de lado el pensamiento. No voy a escuchar a esta persona, ya que esta persona ha roto con su moralidad, ha roto con su moralidad, ha perdido la disciplina ética, o es de un linaje pobre, de una casta pobre, o tiene una apariencia física desagradable, o no se expresa correctamente, o habla de una manera tosca y desagradable. Estas ya son más difíciles de respetar, porque es poco inspirador, así a ojo, un instructor con estas características, ¿no? Pero no sabemos de qué forma el Buda se nos muestra para guiarnos. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Ok, entonces, luego otros aspectos que se mencionan es en cuanto al respeto físico. Bueno, ya más o menos sabéis, pues uno no pone los pies hacia el altar, eso se considera irrespetuoso, sobre todo en determinadas tradiciones. No estás ahí tumbado, no estás con los... Aquí te hablan de, hasta de ponerte las... No sé si, en dónde lo he leído, de estar así con las manos recostado, etcétera. Os leo lo que pone. De sentarte en un asiento de poca altura, siempre el que da las enseñanzas, no principalmente por respeto a las enseñanzas, e incluso en algún momento creo que hablan del propio Buda cuando fue a dar las enseñanzas del Prajnaparamita, colocó su propio asiento como elevado por respeto a la enseñanza que iba a dar. No sé si hablaba de Buda o de quién, pero en algún momento algún maestro como tal. Entonces, es respeto hacia las propias enseñanzas, ¿vale? Dice, siéntate en un asiento de poca altura, muestra la gloria de la disciplina, mira con una mirada de deleite, muestra respeto y atenta obediencia en un objetivo, como si bebieras el néctar de las palabras. Muestra respeto y escucha la enseñanza, con gusto y una mente sin mácula, como un paciente que atiende las palabras del médico. Realmente, en lo que... Es decir, el lama os va a dar muchas enseñanzas, o las personas que por aquí vengan, pero depende de cada uno la porción que coge, ¿sabe? Depende de cada... Es decir, él da 100%. Ahora, que uno pueda llevarse toda la tajada, o incluso más, o que pueda llevarse menos, es totalmente su responsabilidad, y es tal cual. Incluso realmente cuando hay una escucha con esas características, es como un embudo extractor, que algo que extrae las enseñanzas. Yo a veces lo he vivido así un poco, esto no lo dicen tal cual en las enseñanzas, pero bueno, ligado con lo que dice, realmente cuando la persona está dispuesta, el Dharma fluye, el Dharma le llega. Entonces es una gran... El que el Dharma nos llegue depende de nosotros, sinceramente, de nuestro interés, de nuestra apertura, de nuestra receptividad, de nuestra valoración de lo que estamos recibiendo. Eso es lo que va a traer ese Dharma, y eso es lo que nos vamos a llevar, ¿ok? Entonces luego ya se pasa al siguiente punto, dice cómo escuchar en sí las enseñanzas. Aquí le dice cómo escuchar las enseñanzas de verdad, y aquí se habla de una indicación en general sobre cómo, como veis son muchísimos apartados, indicación sobre cómo escuchar en general, la forma en la que necesitas escuchar y cómo mantener en mente el propósito de los logros. Estos dos puntos que dice de la forma en la que necesitas escuchar y cómo mantener el propósito de los logros, cuando Vesela dio las enseñanzas, En realidad explicó el primero y estos dos a lo mejor los mencionó como de pasadilla, pero no es que ni ahí los he visto ni aquí como tal muy especificados. Entonces, lo que sí que tenemos que ver con mucha claridad es cómo escuchar en general, ¿vale? Que aquí es cuando nos habla de abandonar las tres faltas y cultivar las seis actitudes. Esto lo escucharíais con Gisela, o este punto que
no se
llegó. Bueno, pues aquí tenéis un bol. Cristina, explícanos las tres faltas.
Ay, pues a ver. Es que no me lo sé bien de leído ahora un poco, pero creo que es.
Pero si has estado en Copán,
sí,
y lo has oído.
Copán. ¿Qué pudo pasar?
Ya te digo ya.
Sí, sí, que lo escuchamos, pero creo que es estar boca abajo, luego estar boca arriba pero tener agujeros en el
correcto,
en el fondo, con lo cual luego estás sucia,
correcto.
Y hago tres, pero no sé si
ya está. Vale, entonces. Y bueno, aunque lo hemos escuchado también muchas veces, pues no va mal el que nos lo volvamos a recordar y aplicar. Obviamente, podemos estar aquí físicamente, pero nuestra mente en otra película, o como cuando hacemos las oraciones a veces.
Como yo,
¿no? Estamos en un sitio, pero nuestra mente está en otra parte, entonces, lógicamente, nada entra, ¿vale? Nos está hablando de llegar a tener una actitud abierta, abierta y ecuánime. No se trata de creer por creer, sino escuchar con ecuanimidad y con limpieza, ¿vale? Una mente pura. Entonces, si el recipiente está boca abajo, efectivamente, difícil que entre nada. Entonces, aunque estemos aquí, si nuestra mente está en otras historias, y si os dais cuenta, eso a veces nos pasa. Por eso digo, por eso este ejercicio de repasar. Incluso aun prestando atención cuesta saber qué ha caído en el recipiente, pues imagínate cuando el recipiente lo tenemos, cuando la mente está boca abajo, ¿no? Por eso ese ejercicio de repasar te ayuda a decir, oh, ¿qué se ha quedado aquí? ¿Vale? Pues con una mente atenta. El ejemplo de con el agujero es capaz de retener. Porque si no tenemos la suficiente atención, vienen las enseñanzas y no se queda nada. Y luego el que es súper importante es sin prejuicios, que sin una motivación negativa, ¿eh? Porque efectivamente si no, todo lo que cae no lo logras escuchar, lo has enturbiado todos traemos muchos prejuicios, ¿vale? Escuchamos algo y decimos, sí, esto como tal, o tenemos nuestro diálogo, entonces no estás escuchando con limpieza y con ecuanimidad. Es un método científico, realmente, cuando tienes, para que algo realmente entre en tu mente, tienes que tener una mirada objetiva, y esto es lo que nos estaría diciendo, ten una atención abierta, objetiva, y luego ya puedes aceptar o rechazar, pero primero escucha, ¿vale? Entonces, esas serían las tres faltas de las que tiene que estar libre, y luego hablan también de cultivar seis actitudes. ¿Os acordáis de alguna de ellas? Yo he mencionado hoy una, así de pasadilla. ¿Enfermo? Y de ahí pueden salir dos más.
La enseñanza como la medicina.
La enseñanza como la medicina.
El maestro como el médico.
El maestro como médico, más o menos. Aplicar las enseñanzas como la medicina, ¿ok? Entonces, bueno, las vamos a decir. Y las más importantes son la del paciente como, la de considerarse uno como un enfermo, ¿ok? ¿Las quieres leer tú, Olga, las que ponen ahí?
Me encantaría, pero no lo veo ni una palabra.
pero no lo logro. Bueno, pues, Irache. Irache, ¿sí?
Sí.
Vale.
Considerarse como
es que no se ve bien, es verdad. Pero bueno, vamos.
Considerarse como un enfermo, considerar al maestro como un médico, considerar las instrucciones del maestro como la medicina.
Ahí está, la cuarta que yo quería.
Considerar la práctica constante como el modo de curar la enfermedad, pensar en los tathagatas como seres excelentes, desea que las enseñanzas perduren durante mucho tiempo.
¿Quiénes son los tathagatas?
¿Con qué? ¿Quiénes son los tathagatas?
Los de la tele.
Una serie, una miniserie. Los budas.
Los que están ahí.
Los budas, ¿no qué? Ocho en dende, ¿vale? Entonces, el Gesela principalmente comenta estas primeras, en estas no se ha extendido tanto en su comentario, pero sobre todo el considerarse como un enfermo. Claro. Y también lo habremos visto todos, cuando tienes una enfermedad física, por supuesto vas a aumentar, vas al especialista que te puede ayudar a recuperarte de ello. Entonces, claro, y cuando tenemos problemas, el centro está que no veas, ¿sabes? Vamos al lama que te haga con una gran devoción, que te haga todo tipo de pullas, etcétera. Tan pronto se te pasa el asunto, bye bye, muy buena. Se te ha olvidado el dharma, se te ha olvidado el lama, se te ha olvidado el centro. ¿Sí o no? Así de desafortunados somos. Entonces, claro, es importante este aspecto de darnos cuenta de que efectivamente tenemos una enfermedad y además es una enfermedad grave, porque es una enfermedad crónica. Es decir, imaginaros tener, yo qué sé, una enfermedad crónica de piel o de algo que te está molestando continuamente. Vas loco buscando especialistas. Bueno, pues nosotros tenemos una enfermedad crónica no de una vida, sino de vidas sin principio y que te exponen a un dolor extremo. Entonces, hemos de reconocer eso, es decir, yo por mí misma no me basto, necesito una cura, necesito alguien que me diga cómo erradicar esto. Si tenemos realmente esa actitud al escuchar las enseñanzas de considerar la enfermedad de nuestros engaños, de la cual necesitamos salir, vamos a ser como una esponja que podamos ser mucho más receptivo y con mayor disponibilidad y entusiasmo para poner en práctica el proceso, los métodos a seguir, ¿ok? Entonces, considerar al maestro como un médico y las instrucciones del maestro como la medicina. Y una cosa importante, lo que nos va a curar no es la medicina, ¿eh? Porque la medicina, si la dejamos en la mesita de noche sin prestarle atención, no nos cura. Sin embargo, lo que nos va a curar es la puesta en práctica de las enseñanzas. Entonces, eso es también muy importante. Sí, da una cierta paz escuchar enseñanzas, da una cierta serenidad, alivio y demás, pero si tan pronto estamos saliendo de ahí, eras tú la que antes decía que cuando salías de ahí se te olvidaba, pues nos pasa a todos, ¿no? Si tan pronto salimos de aquí y dejamos aquí todas nuestras buenas intenciones, nuestro conocimiento y demás, estamos desprotegidos, ¿sí o no? Entonces tenemos que llevárnoslo a casa y para eso necesitamos pues eso, el escuchar mucho, reflexionar mucho y poner en práctica pues estas enseñanzas que vamos recibiendo, ¿ok? Y luego el otro aspecto, considerar a los tathagatas y a los maestros como representantes o emanaciones de estos budas como seres extraordinarios, excelentes, que están aquí. Claro, realmente cuanto más conocemos, más aprecio y más gratitud tenemos que sentir hacia los maestros, ¿no? Porque claro, cuando ves la vida de Buda, y no solo la vida del Buda Sakyamuni actual, es decir, el príncipe Siddhartha, cómo llegó a ese estado, si encima has leído algo de los cuentos de Yataka, que son las biografías de las vidas previas de Buda, ya fuera como humano o como animal, son todas muy extraordinarias. Te están hablando, quien dice de Buda dice pues de Marpa, de Milarepa, de Naropa, de Lama Tsongkhapa, de Lama Zopa Rinpoche. No sé si tenéis ahí la biografía de Lama Zopa Rinpoche. Soberbia, número uno, increíble. Se llama Lama del Laudo. Sí, es verdad.
Sí, está.
Lo estoy viendo ahí en rojo. Fantástico, te quiero decir, dices, caramba, estos seres. Sobre todo con la de Lama Zopa Rinpoche, a mí me encantan las biografías, me encantan y me he leído bastantes. Cuando ves, por ejemplo, la de Lama Zopa Rinpoche, es que desde pequeño ya ves cómo se trabajaba, es decir, cómo resaltaba totalmente, desde luego con todo lo que traía, pero cómo desde pequeño estaba realmente esforzándose para ayudar a los demás formándose y demás, ¿no? Entonces, el esfuerzo, o sea, no se llega a ser la mazopa así del día a la noche, ni se llega a ser como Buda o como Marpa sin esfuerzo. Por supuesto, requiere esfuerzo, mucho adiestramiento. Es decir, no hay una gran... Si nosotros pusiéramos algo de esfuerzo, llegaríamos a los mismos resultados. Entonces, claro, cuando tú ves cuánto se han esforzado, y se han esforzado para ti, el Buda, el llegar a alcanzar ese estado de Buda, como decía antes, viene de los seres, depende de la compasión. Es la compasión hacia nosotros lo que les ha llevado a trabajar hasta alcanzar ese estado. Entonces, están ahí guiándote para sacarte, rescatarte del sufrimiento. Esa es su promesa, ese es su compromiso. Entonces, por tanto, claro que son seres más que excelentes y que están todavía irradiándose hacia nosotros para llevarnos a la felicidad. Bendito sea que están ahí. Ahora se trata de que nosotros cojamos la cuerda que nos han echado y vayamos saliendo a flote, ¿okay? Y luego está otra actitud de desear que las enseñanzas perduren durante mucho tiempo, también es otra de las actitudes a tener, y sinceramente, oh, sin enseñanzas estaría, bueno, todos esos beneficios de la escucha no estarían, estaríamos como en esas películas de ciencia ficción en las que en el mundo todavía no queda ni un superviviente, que está todo en blanco y negro casi, y que está todo inerte, que no va sin ningún tipo de esperanza. Pues algo así sería nuestras vidas. Es decir, sin las enseñanzas, realmente, ¿qué sería nuestras vidas? La posibilidad, imagínate seguir en samsara sin ninguna posibilidad de algo, o visualízate, ¿no?, en un gran océano sin ningún tipo de nada donde apoyarte o donde poder salir, simplemente a expensas de esas olas aterrorizadoras, ¿no? Sería aterradoras, ¿no? Aterradoras. Sería terrible, ¿sí o no? Entonces, esa es nuestra realidad. Si no tuviéramos las enseñanzas, estaríamos completamente a la deriva, ¿okay? Entonces, claro que hay que desear mucho a la hora de escuchar las enseñanzas y a la hora de practicar, poder volver a encontrarnos con seres santos, poder volver a encontrarnos con las enseñanzas Mahayana que nos hablen sobre la compasión, que estas enseñanzas perduren y así crear nosotros, fortalecer ese vínculo con las enseñanzas para seguir encontrándolas, ¿okay? Entonces, bueno, a ver, y luego ya se pasaba al otro aspecto de cómo explicar las enseñanzas. A ver, dejadme un momentito a ver si aquí, antes de pasar a este aspecto, había algo sobre lo anterior. Hay bastante, que los leeréis vosotros, ¿vale? Hay bastante que lo veréis vosotros y ya está. Entonces, de aquí ya pasamos, claro, por un lado está el cómo escuchar, pero por otro lado el cómo explicar o el cómo enseñar. Y incluso aunque decimos cómo explicar las enseñanzas, decimos, bueno, yo soy total, nunca me va a tocar. Aún así, aunque te toque o no te toque explicar las enseñanzas, siempre tenemos la oportunidad y nos vamos a encontrar en nuestra vida, pues, dar un consejo a otros, o incluso cuando estamos en el grupo de estudio, pues, o aquí en estos contextos, pues compartir el Dharma, enseñar el Dharma. Todo esto, pues, estas actitudes nos pueden ayudar a llevar a cabo mejor esa labor de compartir el Dharma, ¿okay? Y la verdad es que si los beneficios de enseñar, de escuchar son francamente maravillosos, cuando escuchas también los de explicar, dices, caramba, pues también es, y hombre, eso me los tengo que aplicar yo por cuando me toca, porque no es que te apetezca así especialmente, ¿no? En cierta forma, pero dices, bueno, gracias a explicar el Dharma, pues bueno, tú estás aprendiendo también, tú estás ayudando a otros a comprender algunos aspectos, estás también, ahora veremos los que dicen de todas formas, estás creando causas para, es decir, si estás dando algo, pues también para recibir, entonces tiene esos aspectos que y estás creando méritos en realidad, y bueno, lo habréis visto, sobre todo los que lleváis un poco más de tiempo, el mero hecho de compartir, de que tenéis que guiar una meditación, ¿no? obviar el grupo de estudios o lo que quiera que sea, la persona que ejerce esa, o presentar, yo que sé, algo, algún resumen de algo que has estado estudiando, ¿no? Pues el mero hecho de tener que compartir eso, a los otros no sé lo que le habrás ayudado, pero a ti desde luego sí, ¿o no? ¿Cómo hemos aprendido todos nosotros? Por un lado has escuchado, por supuesto, te has trabajado algo, pero sobre todo porque te ha tocado verbalizar, exponer y compartir. El mero hecho incluso de preguntarnos cosas ya te hace como ser específico, concreto, dar forma. Entonces tienes, es importante, ¿vale? Entonces, están estos cuatro puntos y en el primer punto, a ver, Irache, ¿lo quieres leer tú lo que dice de la vida armacosa?
No lo leo.
No lo lees bien, cariñín, pues es verdad, si es que no se ve, perdona. Pues mira, Cristina, que está más cerca.
Ahora se ve mejor.
No, es que está muy lejos. Está muy lejos.
El dharma de la generosidad no es engañoso como los sutras y tercer.
El dharma de la generosidad no es engañoso como los sutras, etcétera. De un modo puro demuestra. Es que sí, se queda así un poco cortado, pero es que tal cual es como viene en el texto. A mí también cuando lo he leído antes digo, ¿y esto? Bueno, lo pongo aquí, esperar. Básicamente lo que Gisela nos decía de esto, porque en la vida armacosa nos está hablando de eso, más lo que luego dice, que por tanto estas enseñanzas, etcétera, ¿no? Entonces, Gisela lo que aquí nos estaba diciendo, básicamente, cuando mencionaba esto, se está refiriendo a que tanto el que escucha lo ha de hacer de forma apropiada y el que lo explica también lo ha de hacer de forma adecuada. Si no, es cuando sería engañoso o cuando sería una negatividad. Pero tal como está explicado, yo tampoco lo acabo de entender.
Es que
entender.
Bueno, he entendido que los sutras son engañosos.
Sí, ¿cómo? Ya lo sé, por eso. Yo también he entendido eso como algo raro, ¿sabes? Pero lo he comprobado con los apuntes y tal cual el sentido que creo que le da, y digo que creo porque solo me fijo en lo que estaba escrito, es que si uno está impartiendo el dharma con una mente negativa, entonces eso es lo que te va a engañar, eso es lo que te va a traicionar. Es decir, si tu, porque resalta sobre todo la importancia de la motivación. Tu motivación tiene que ser pura. A la hora, nada de buscar ni reputación, ni, ¿cómo se dice?, ni recompensa económica, material, etcétera, sino movido realmente por el interés de compartir y de ofrecer algo a los demás. Si no, es cuando se vuelve algo en contra tuyo, algo engañoso. Eso es lo que yo entiendo, ¿eh? Y no te creas que había algo más que explicaba Gisela, ¿no? Dice, por lo tanto, con estas enseñanzas y con el deseo de cortar con todo aquello que son enseñanzas erróneas, los engaños de nuestras mentes, lo que se quiere encontrar, el respeto, nuestros propios méritos superiores, los podrán aumentar. La verdad es que está raro de entender, pero básicamente lo que nos está hablando es que no, nuestra motivación a la hora de explicar el dharma no han de ser dharmas mundanos. Y eso es un y no es fácil, porque damos pena, en cierta forma. No es fácil.
Básicamente.
No es verdad. Bueno, claro, cada uno lo tenemos que ver en nosotros, porque es verdad que escuchas algo, aprendes algo y ya te crees y ya se te ha ido a la, ya se te ha subido algo a la cabeza, te crees, no conoces nada y te crees que sabes algo y se lo vas contando a tu hijo de vecino, ¿sí o no? Y no hay nada, y convenciendo al primer incauto que aparece por el centro, ¿sabes? Esas cosas pasan. Uno ha escuchado una enseñanza, no, yo te lo voy a explicar tal y que cual, y empiezas a ejercer un papel que cuál es la motivación que va detrás de todo ello, realmente ayudar a esa persona o restablecerte tú en ti como alguien que sabe más. Tengamos mucho cuidado. Para mí la humildad es una virtud fantástica, fantástica, y que te protege mucho. Es decir, que te protege mucho porque es lo que te va a ayudar a aprender, ¿no? Entonces, que tengamos esa mente. Realmente, cuando tú estás compartiendo el dharma, eres el que más está aprendiendo, en cierta forma, ¿no? Y estás recibiendo más que lo que tú estás pudiendo ofertar en un momento determinado. Entonces, que se cultive mucho el tener una mente pura a la hora de compartir las enseñanzas, ¿vale? Y es parte de la práctica de la generosidad. Cuando se habla de la generosidad, se habla de la generosidad material, la generosidad de la protección, la generosidad del Dharma y también a veces se habla de la generosidad del amor. Y de todas las generosidades, la superior es la del Dharma, ¿eh? Y en esto de la generosidad del Dharma, también Gesela nos dice, no es simplemente dar enseñanzas, el mero hecho de dar un consejo en un momento determinado a una persona o de escucharle o de estar con esa persona, inspirarle y demás, eso sería también generosidad del Dharma, ¿ok? Entonces, algo que también se especifica es explicar las enseñanzas teniendo conocimiento de los sutras, no es mi caso, de los comentarios, no es mi caso, de los textos, y cuando se explican enseñanzas, hacerlo de acuerdo a los textos para no tener ningún error. Y si no, por lo menos siendo honrado, decir, ok, esto es lo que, en esto tengo duda, en esto no tengo duda, esto viene de las enseñanzas o no, ¿vale? Ser honesto. Y aquí, pero aquí dicen más cosas muy, muy interesantes también que las compartimos. Te dice, bueno, por un lado eso, libre de los dharmas mundanos, del apego a lo material, a la reputación, honor, fama y demás, y luego en un sutra, el sutra para una resolución, no sé de qué buena, dice, Maitreya, se cuentan 20 beneficios de la generosidad por la cual das el regalo de las enseñanzas sin estar interesados por las cosas materiales, el beneficio físico o el honor. ¿Cuáles son esas 20? Son las siguientes. Gracias a la generosidad del Dharma llegarás a tener memoria. Interesante. Inteligencia. Interesante. Ya veréis, ahora queréis todos. Y bueno, y perdona, ahora que digo esto de la generosidad del Dharma y demás. Por ejemplo, el hacer las evaluaciones y los exámenes tendría un poco que ver también con eso. Y con lo de la sabiduría de la composición, de componer textos o algo así. Pero bueno, memoria, inteligencia, comprensión, estabilidad, sabiduría, sabiduría supramundana, pocos deseos, poco odio y poca ignorancia. También, gracias a tu generosidad del Dharma, los demonios no encontrarán una oportunidad para dañarte. Los budas te considerarán como su precioso hijo. Los seres no humanos te protegerán. Las deidades te darán carisma y poder. Y los enemigos no encontrarán una forma de dañarte. Los amigos permanecerán estables. Tu palabra será tenida en cuenta. Te librarás de los miedos. Tendrás abundante felicidad. Recibirás alabanzas de los sabios. Tu regalo de la enseñanza valdrá la pena de ser recordado. Bueno, como veis, nos lo venden bien. Los beneficios de las enseñanzas, ¿ok? Y luego, el siguiente punto de cómo estábamos en cómo explicar las enseñanzas es generar respeto por el maestro y por las enseñanzas, ¿vale? Y aquí dice, pensar, tener esa actitud de pensar, voy a explicar las enseñanzas. Igual que antes hablábamos de considerarte a la hora de escuchar como un enfermo y de considerar al maestro como un médico, bueno, pues considerar al que te escucha pues como un enfermo, con esa necesidad de recibir las recetas, las medicinas para aliviar su sufrimiento, ¿okay? Para que se puedan recuperar y sanar. Y luego, en cuanto al comportamiento físico, pues tener una apariencia limpia, una apariencia. Y esto también es algo que tenemos que aprender todos, lo de la apariencia limpia y respetuosa. Claro, los occidentales somos un poquito viva la Virgen, ¿sí o no? Algunos más que otros. Entonces, a la hora de recibir las enseñanzas, pues el tener también, no solamente a la hora de impartirlas, el vestir, estar limpio, tener una apariencia agradable y demás es importante, pero incluso a la hora de recibirlas también. Y por ejemplo, a veces cuando hacemos las puyas de larga vida para los maestros, y que vas con lo primero que se te ocurre puesto, pues no es lo mejor. Tienes que ir, que decir, vamos ante el Buda, o vas a las enseñanzas, es algo especial. Entonces, pues mostrar física. Si vamos, por ejemplo, a una entrevista con el rey, que no es para tanto tan eso, desde luego pensamos qué me pongo, de todo lo que hay en el armario, qué me pongo, o te vas al Corte Inglés o a donde sea a buscarte la prenda con la que te vas a vestir, sí o no. Sin embargo, con las enseñanzas no tenemos exactamente, ya venís ahora.
Mañana venimos de domingo.
No, pero es decir, hombre, sin caer en los extremos, ni una cosa es entre nosotros, pero tener ese tipo de aprecio a lo que vamos a recibir tiene su interés. ¿No? Es una conducta externa que afecta a lo interno, ¿vale? También, ok. Entonces eso, asearse, ponerse ropa limpia y demás. Y también pues que el lugar esté limpio, sea atrayente, con los ofrecimientos en el altar, etcétera. Luego habla de recitar el mantra, eliminar obstáculos, no especifica cuál es. No sé si es cuando se hace la oración de la Dakini con el rostro del león, pero no especifica, ni se me ocurre preguntarlo a Gisela, a cuál se está refiriendo, ¿vale? Entonces, luego, el siguiente punto era con qué actitud y comportamiento deben darse las enseñanzas, y no sé si entrar, a ver cómo está. Lo vamos a dejar aquí, lo dejamos para mañana este, porque si no también se va a cargar un poco. Y bueno, pues mañana todos de domingo, que pasa. Yo también me pongo de lentejuelas. Ay, ay, ay. No, pero por ejemplo, ya veis cuando viene Karen, ¿no? A dar. Karen lo hace esto muy bien. Ella se pone su traje de menudo rollazo, es ponerte el traje de tibetana, ¿sabes? Pues haga calor o haga frío, porque además sabe que al lama le agrada, pues ahí está ella con su traje, toda limpia, toda pulcra, etcétera, ¿no? Es un acto de respeto, ¿eh? Entonces, todo esto que, pues bueno, tener una actitud física de respeto, básicamente, ¿ok? Bueno, pues vamos a dedicar, a dejar el, donde tenemos el libro de oraciones, por algún sitio.
Gracias.
Página 36. Estamos primero unos momentos en silencio. Y nos regocijamos de nuestro esfuerzo por escuchar, aprender, reflexionar, que el néctar de las enseñanzas de Buda cale en nosotros y que brote esa aspiración para llegar a ser Budas, nuestra aspiración de ser mejores personas. Entonces dedicamos toda esta energía virtuosa, que por los méritos de estas acciones virtuosas alcance rápidamente el estado de mi Buda maestro y que llegue a todos los seres en el exterior a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. En la tierra rodeada de montañas nevadas es la fuente de todo bien y felicidad. Todopoderoso Changresi Tenzin Gyatso, te ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el samsara. Pues, tú que posees la ética de los sabios y sostienes la doctrina del victorioso Manjushri, protegiéndola y extendiéndola, actúas soportándolo todo con firmeza. Realizas con maestría oraciones magníficas que honran las tres joyas. Eres mi protector y el de los demás discípulos. Ruego que tengas una larga vida. Ok.
Muchas gracias.
Ya veis que los beneficios.